Ya empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Ya que en el podcast pasado me reprimiste por no haber saludado como es correctamente. Ahora sí lo hago, bienvenidos a este podcast número 40 de Fútbol y Asociados. Versión bloguera, versión web 2.0 y todas esas cosas que me tienen traumatizado en la elaboración de mi tesis y demás. ¿Cómo está, señor Borrego? Muy buenos.
Hola Ed, hola gente que nos escuchan. Esto es Fútbol Asociados y ya empezamos, tenemos bastantito de qué hablar, Champions...
Sí, siempre tenemos mucho de qué hablar, ¿no?
Sobre todo fútbol, porque, claro, en unas posibles divisiones de Fútbol Asociados ya más profesionalizadas, ahí de seguro hablaremos de más deportes, pero por el momento hacemos con lo que tenemos más a la mano. No se olviden que este es un programa casero que se hace en una... en un cuarto de mesa de ping-pong y computadora y con consola setentera y con reproductores que se nos cuelgan, pero en todo caso eso sí, le ponemos full ganas de estos Fútbol Asociados y agradecemos desde la entrada a nuestros auspiciantes, a Sierra del Ecuador, mucho color con Sierra del Ecuador, todo en productos automotivos, a Metal World, porque qué sería de nuestra vida tecnológica, de nuestro espacio virtual sin Metal World, todo en software y hardware, no sé pronunciar. Te ayuda con todo aquello Metal World al manjar, porque la vida es más sabrosa, más deliciosa, más llevadera con el manjar. Y el saludo para todos los que nos escuchan. Nos vamos a ir ya con los titulares de aquí en Fútbol Asociados. Esto comenzó hace un momento ya.
Quito y Cuenca son los punteros en los cuadrangulares finales de la Copa Credife. Nadie se lo esperaba, que tú no te lo esperabas, ni yo tampoco. Vamos a analizar el porqué del éxito de estos equipos en los actuales momentos. El descenso del ídolo del pueblo, el Aucas, el querido Aucas de la capital, está en segunda categoría. También vamos a hablar mucho de lo que pasó en Serie B en esta última jornada. Los equipos donde actúan ecuatorianos en Champions League empataron en sus casas. Pero también les tenemos los demás resultados. Aparte del análisis de las actuaciones de los futbolistas ecuatorianos en este prestigiosísimo torneo. Asimismo, también les tenemos el final de la Fórmula 1 en el majestuoso circuito de Abu Dhabi. También les vamos a hablar un poquito del béisbol, lo que podamos, ¿no? Ya que se acabó la Serie Mundial, los Yankees nuevamente fueron los campeones. También les vamos a hablar de lo que está pasando en el Mundial Sub-17, la polémica de las empresas y su incursión en el mundo del fútbol, el Sub-19 y la propuesta de poner un jugador los 90 minutos de juego, todo esto para la proyección al próximo Mundial que seguramente lo intentaremos buscar de la mano de Don Sixto. Es tiempo de comenzar en Fútbol y Asociados.
Wow, infotainment.
Bueno, como están escuchando, en esta ocasión les vamos a mandar un poco de música interpretada o tocada enteramente por mujeres o por grupos femeninos.
Y esta ocasión El Eddie va a poner la música además. Ya está poniendo, de hecho, la música.
Y bueno, no solo les vamos a poner clásicos como estuvimos escuchando al principio, Joan Jett o ahora Blondie, sino también les vamos a poner un poquito más de noventas y hasta de las mujeres que vienen haciendo capote en estos actuales momentos. Bueno,
todas mujerones, pero...
Ajá, sí, es que, bueno, también te quería un poquito analizar esa cuestión del fetiche de la mujer artista, de la mujer cantante. No sé, pero a mí al menos me atrae muchísimo. Por ejemplo, en los noventas, yo fan a muerte de Gwen Stefani y de Shirley Manson y por ende fan de No Doubt y de Garbage.
Así es.
Por ejemplo.
Claro. Sucedía. Pink y... No, sí. Con todas, Nelly Furtado, Nicki Minaj, Madonna, todas.
Kylie Minogue.
Uy, peor.
Ay, no traje Kylie Minogue, qué bruto.
Y Moloco, la chica de Moloco también, sí, guapísima. Sí, sí. Bueno, en fin, todas las chicas tienen su gracia. Ajá. Candela y Son,
Patty Ray,
Azucena, no, Azucenita, fresco.
¿Y qué decir de Sharon la hechicera, loco? ¿Qué decir de Yasmín la tumbadora, loco? Oye, los años que no he ido de Yasmín la tumbadora, loco.
No sé, ¿qué será?
Bueno, ahora sí, dejémonos de desvariar y es tiempo de entrar en el análisis futbolístico. Vamos con la fecha de campeonato, ¿no?
Si claro,
tuviste... Como... Te dignaste en ver en tus vacaciones, ¿no?
Claro, sobre todo el partido de Melec.
Porque lo que es, yo sí tuve que verlos todos y... Bueno, vamos...
Lo que pasa es que, verás, loco, viajé y fui con los horarios cambiados. Yo había viajado viernes. Aguanta. No, pana. No, pasó eso. No hubo un desfase horario en mi viaje, sino que yo viajé sábado y creí que había viajado viernes, loco. Y por una casualidad del destino, el día domingo, que según yo era sábado, prendí la tele y me di cuenta que estaban dándole al soccer. Bueno, al menos el del Cuenca lo pude seguir también, ¿no? Un partido que se había adelantado, pero de ahí, o sea, me desfasé totalmente los horarios y a la hora que yo... No, o sea, fue una cosa terrible. Ponte lo de Lauquitas, no pude seguirlo.
¿Viviste desengañado?
Sí, seguí básicamente el partido del Cuenca y el del Emelec. No tengo idea de cómo saldría lo de Liga. Obviamente luego leí las reseñas, es mi obligación, pero no vi el partido ni lo escuché por radio, que también.
Bueno,
era...
te contaremos.
Vamos en orden.
Grupo 1.
Sí.
Grupo 1. Los partidos se jugaron a la misma hora, 4 de la tarde de aquí de Ecuador. El Quito venció 4-0 al Manta Fútbol Club en el Estadio Olímpico Atahualpa, poquito público, una diluvisa impresionante.
Hasta en la costa estaba lloviendo, loco.
Sí, estuvo lloviendo. Menos, excepto en Paute, creo que llueve en todos lados menos en Paute, loco. Y es donde se necesita que llueva.
Se vienen,
loco,
los apagones, dicen.
Se vienen los apagones, loco. Esperemos que aquí no nos pase, porque si no se fregó.
¿Cómo hacemos esto?
Sí, no nos van a oír, si es que...
Bueno, en todo caso.
Ojalá no se nos vaya la luz, pero bueno, ya empiezan los racionamientos y yo me pongo muy neurótico al respecto. Pero bueno, seguimos con el fútbol. El Deportivo Quito, te decía, al principio tuvo un poquito de dificultades con un Manta que tú sabes que el Toro Bustos lo plantea de una forma férrea, una defensa que se sabe cerrar muy bien, le cortaba los circuitos de juego al Deportivo Quito, pero bueno, el marcador se abre, ¿no?, por intermedio de Luis Fernando Saritama, este jugador que sin duda es una pieza valiosa y fundamental. Y que la tienen ahí entre algodones, ¿no? Sobre todo para los partidos más decisivos que ya se le vienen al Quito. Marca el primer gol y como que en ese momento lleva a la calma al Deportivo Quito. Y fue como el empujoncito de anímico necesario para, qué sé yo, para que engranen bien todo lo que es el juego del Deportivo Quito.
Minuto 23 del gol de Saritama.
Así es, ya hacia el segundo tiempo. Fue una actitud totalmente diferente el Quito. Lo que le gusta a cualquier aficionado que yo le pueda ver al Deportivo Quito es el buen nivel de juego, el toque, el... Ponte 90.
También va a sonar.
Sí, ya te digo, traje todo, traje 90 hasta 80.
Y... Así es. Y como hablabas del buen toque del Deportivo Quito, que es lo que atrae al público y... Pero no fue mucha gente.
Ah, no fue mucha gente.
¿Fue feriado?
Uno feriado. Entonces, aquí la ciudad queda como la del viejo oeste, semidesierta.
Pura planta rodadora.
¿Y dónde está la crisis?
Ajá.
Y bueno, también en la cuestión climática, ya te digo, llovió todo el sábado en Quito y sobre todo en el sector céntrico del Atahualpa.
Sobre todo en el Atahualpa.
Sí, exactamente ahí la nube se posó. No, o sea, lo que es la parte, la zona centro norte llovió bastante. También el Manta no ofrece mucho como rival, tú sabes, un equipo joven, un equipo que es, se plantea como el más débil de la etapa, etcétera.
Bueno, pero el Quito está peleando, pues loco. El
Quito está muy bien.
Entonces, ojo. Yo creo que era para estadio de 10.000 mínimo.
Esperemos que las próximas asistencias. Bueno, ya solo le queda uno de local ahorita al Quito, si más no me equivoco.
Claro, con el Macará.
Con el Macará.
De ahí es el siguiente.
Que sería la definición. Bueno, ahí seguramente el Quito pondrá toda su hinchada.
Yo creo que contra el Macará ya estarán definidas las cosas, la verdad.
Ni tanto, verás. Pero bueno, ya luego vamos a empezar con las especulaciones. Te hablaba que el segundo tiempo, el cuadro deportivo Quito mostró sus mejores armas. Hay que ver lo bien que juegan y se complementan Arroyo con Saritama, con Pirquio.
Con Borghello.
Y, verás, lo importante es que los tres, tú ves aquí tres goles de Borghello. Tú no viste, porque así que no molestes. Borghello hizo los tres goles en el segundo tiempo, sí. Pero los tres goles tuvieron una particularidad, que él básicamente, bueno, el segundo y el tercero, que él entraba a pescar en el área.
Al, o sea, definir, nueve.
Tras los brillantes toques de gente como Arroyo, te digo, Arroyo, con Pirquio, con Saritama, que muchas veces ya hasta hacían quedar en ridículo a la gente del Manta con el toque fino, con, digamos, la precisión en cuanto a la habilitación del balón. Segundo y tercer gol vinieron de esa forma. El Quito dominaba totalmente y el Manta se entregó, y creo que ya no tiene mucho más que hacer en esta temporada, lastimosamente. Bueno, de todas formas, del Manta se podría decir que ya hizo mucho con llegar a la parte final. Viene un cuarto gol que en cambio es obra del oportunismo, de que Borghello está muy concentrado en el juego y apenas vio salido al portero Lozano, le mandó un remate desde fuera del área que lo dejó sin chance y se sella el 4-0. Muy importante, sobre todo porque, por ejemplo, Liga también le había hecho 4 al Manta. Entonces es importante no solo no descuidarse en cuanto al puntaje, sino el gol diferencia con respecto a Liga, que es el rival del Deportivo Quito para intentar acceder a la final. Es lo que te decía. Entonces, un partido relativamente entretenido, ya te digo, por el buen espectáculo que ofrece el Deportivo Quito, más que nada.
Sí, sí, buen fútbol. Y yo te decía, para mí estas dos, yo decía, entre la anterior y esta, para mí me parece que ya se definía todo, porque es un torneo corto. Mira, el Quito le gana y le golea al Manta, no solo le gana, le golea. Y en el siguiente partido que analizaremos, el de Liga va y empata con el Macará. Mientras el Deportivo Quito ya le ganó de visitante al Macará, tiene que cerrar de local con el Macará. Y la diferencia es fundamental. Yo te había dicho que probablemente si el Quito no le conseguía sacar los resultados a Liga, o si Liga no le conseguía sacar los resultados al Quito, o sea, si es que se daba empates o victoria a domicilio de cada uno de los equipos, definitivamente, y es obvio, lo que iba a definir era cómo le fuera al Quito frente al Manta y frente a Macará. Ahora el Quito ya le ha sacado 3 puntos en la visita al Macará, cosa que no hizo Liga, pues puesto que empató 0-0. Y en Quito, en cambio, ya le goleó aquí al Manta, igual que lo hizo Liga. Pero ahora viene la salida, como es fecha espejo, del Quito a Manta. Si el Quito gana en Manta, yo creo que está definida la cosa. Si es que Liga no le gana a Macará, ¿quién?
Bueno, pero también claro que Liga juega aquí de local y lo más probable es que él venza al cuadro
ambateño. Sí, es lo más probable, ¿no? ¿Qué tal estuvo el partido de Liga Macará? Que tampoco,
estuvo intenso, estuvo... Para mí estuvo bastante emocionante pese al 0-0, ya te lo voy a contar. Entonces, para completar la idea, el partido que se juega este sábado, porque va a ser sábado el Manta Quito ahí en el Hawkeye, va a ser vital para las aspiraciones del claro. Deportivo Quito. También tomando en cuenta que realmente la visita a Casablanca es bastante complicada.
Yo dudo que gane el Quito en Casablanca, va a ser muy difícil.
Y sería bueno para las aspiraciones del Quito llegar con cierta ventaja allá al estadio de Liga.
Que un empate, por ejemplo, le pudiera avanzar. En cambio, Liga de seguro va a abogar primero a ganar su partido con el Macará y esperar que el Manta haga respetar su condición de local. Con un empate, Liga se frota las manos. A ver, el siguiente partido, ¿no? Liga,
Macará, Liga. Macará, Liga en el Bellavista. Pese a que Liga no contó con sus figuras... Dígase Méndez, Reasco,
Bieler no estuvo.
Bieler sobre
Bieler
todo.
Bieler es sobre 40%
aquí,
del
aquí
equipo.
Pesó mucho el hecho de que no estuvo Bieler, porque
Liga en el primer tiempo dominó y pudo haber liquidado las cosas con un goleador que está en racha como es Claudio Bieler. Y sí, se vio su ausencia, Claudio Graf no pudo pescar las oportunidades que se generaron. También, ya te digo, la ausencia de Méndez pesó para que el mediocampo de Liga no sea, sobre todo, no sea lo suficientemente contundente. Ulises tampoco. Déjame recordar, espérame un ratito, veo la alineación.
Campos, Espinola, claro, Calle, Calderón, Araujo, Vera,
Ulises
Larrea,
entró al segundo
Lara, tiempo. Larrea sí. Estuvo ahí en los alternos.
Ulises entró al segundo tiempo y de hecho en el segundo tiempo un poquito empezó a disminuir el caudal de Liga y sobre el final Macará pudo hasta llevarse la victoria.
Rescatan lo hecho por Garcés en este partido.
Sí, justo cuando entró Luis Miguel Garcés, déjame ver así mismo, no, Luis. Sí, estuvo en el
de titular.
Estuvo en de titular. Luis Miguel Garcés, pero más bien sabes qué te puedo decir,
la entrada
de Mario Lastra fue la importante para que el Macará genere un poco más de volumen ofensivo en su juego.
O sea, lo Wimper Guerrero, claro, un jugador más hecho, ¿no? Como Lastra, más ofensivo.
Claro, creo que Marchesini advirtió el hecho que Liga no iba a quemar a sus principales figuras porque está intentando dirimir entre las dos competiciones en las que está y hacerlo con éxito en ambas. Así que vio la oportunidad de poner a alguien más en el ataque, pero también hay que ver el gran nivel que está en este momento el arquero Alexander Domínguez. Hizo un par de atajadas espectaculares, sobre todo justamente a Garcés, manos a manos, cuestiones por el estilo, y no, está impecable de vida. Habrá que verlo justamente en el partido en el que más las papas quemen, como va a ser con el Quito.
11 amarillas veo aquí en el registro. En
sí,
este
sí,
partido.
Fue un partido demasiado
fuerte.
No, más que nada, demasiado.
Ya venía con polémica el partido por todo esto de que se le cambió el horario al Macará en contra de su voluntad. A la final se terminó disputando en sábado.
Sí, y bueno,
10.000 personas en el estadio, según veo.
Hubo bastante gente en el lado. En el lado sería oriental del Bellavista, donde va la
hinchada de Macará.
No, donde va la hinchada visitante cuando Macará es local. Pero tú sabes, hinchada del Macará se pone del lado occidental del Bellavista,
claro.
Y la del técnico sabe poner del lado oriental. Entonces del lado oriental hubo bastante gente identificada con Liga. Y sí hubo su gente en el lado de Macará. Realmente sí, por otro lado el equipo celeste se mató las oportunidades de seguir en pelea aquí, porque ya ha perdido 5 puntos de local, hasta ahorita no gana ni un encuentro. Ya bueno, solo le queda uno, que es contra el Manta en el Bellavista. Así que
pueden contar con esos 3 puntos, pero ellos abogarán al siguiente partido con Liga. O sea, para Macará será una final el siguiente partido.
Tienen que
con
ir a romperse realmente en Quito, si es que intentan seguir con aspiraciones. Aunque ya se habla que el grupo prácticamente estaría entre Quito y Liga.
Es casi obvio, pero o sea, el Macará todavía podría aspirar al milagro de ganarle a Liga acá, que es un milagro eso.
Podría apelar al hecho que como es jueves, como va a ser jueves bien tarde, o sea, este jueves de hecho, el partido Liga Vélez llegue el equipo bastante desgastado, el de Liga.
Claro, hubiera sido mejor cambiar este horario, ¿no?
Sí, hubiera sido.
Yo creo que ahí se equivocó la dirigencia de Liga. Y además eso fue más, o sea, pelea, bravuconada, que nada. Haber cambiado el partido anterior, porque no había una justificación lógica, me parece a mí. El partido se jugaba. Creo que son 5 días de diferencia lo que tiene que más o menos haber para
domingo a jueves. Ajá. Creo que hubiera sido un descanso relativamente bueno, ¿no?
Y más bien y este que se viene.
Digamos que se podría haber puesto en el caso de Liga domingo de tarde o en lunes.
Sí, yo creo que domingo de tarde le venía bien a Liga. Además, de hecho, Liga encara este partido con suplentes. Entonces, con todos, pero con algunos de ellos suplentes. Lara no es titular normalmente. Spínola no, también no siempre es titular.
Aquí estuvo Larrea,
Calle, no son siempre titulares. Entonces,
y de hecho Calle fue el más bajito ahí en la defensa de Liga, más bajo en su juego, porque es grandote.
Sí. Cielo. Bueno, hoy juega Liga y ya cuando escuchen esto ya sabrán el resultado.
Sí, la gran mayoría, por no decir todos, porque sí se oye este podcast a partir del viernes, en fin. Ya mismo
Deportivo Cuenca contra el Olmedo, victoria del Cuenca. Perdón, contra el Espoli. Este partido se jugó viernes, este sí lo
viernes 8 de la noche. Un partido también
bueno estuvo.
trabado, me parece.
No, me parece que estuvo bueno, porque
emocionante.
El Cuenca ganó con las uñas, pues, loco, o sea,
nuevamente lo bueno para el Cuenca es que siempre gana, ha terminado triunfando.
Es que gana.
Tres partidos y la mitad de a la mitad del campeonato haber conseguido triunfos todos es importantísimo para acceder al primer lugar.
Así es, y el...
Estamos más noventeros el, ahorita también, ¿no?
Sí, ahí se está mezclando, está en chufle.
Sí, sí, ahí se oye de todo, pero...
Está en chufle. Loco, el gol llega de las hechuras de Preciado. Y hubo expulsiones también en este partido.
Aquí qué raro, no sé, es un fenómeno que yo vengo advirtiendo que... el equipo que juega contra el Cuenca siempre tiene un expulsado o dos. No sé qué pasará ahí.
Se quejaron los directivos del Espoli, porque dice el mayor Zapata, creo que fue, dice: ya nos dejan sin el equipo, se le botan a Ibarra y a Morales, las dos figuras que tiene, lo mejor que tiene junto a Fabio Renato por ahí, y bueno, a veces el Chinto cuando está bien no tiene, o sea, más Quillupangui por ahí que saca la cara de vez en cuando.
Pero
¿qué más tiene el Espoli?
No le puedes echar el peso de un equipo a Quillupangui, que es un jugador joven todavía, aunque es bastante bueno.
Entre Morales y Barra sí se arma.
Claro, son gente con mucho más experiencia.
Entonces, no sé.
¿Y qué pasó con Ibarra, loco?
Eso fue una grosería, ¿no? Por lo que lo echan Ibarra. Bueno. Y claro, bueno, esas son coincidencias también a veces, ¿no?
Pero sí, ya el ponte del partido con el Olmedo también dos les echaron el Olmedo. Y ojo que Olmedo venía con el premio Fair Play hasta ese momento. Y bueno, de hecho lo sigue teniendo, porque es el equipo al que... Verás, ¿sabes cuántos expulsados tiene el Olmedo en todo lo que va del
¿cuántos?
Año? Cuatro.
Es poquísimo, claro.
De los cuales dos fueron en ese partido. Entonces, bueno, puede ser una coincidencia, ¿no? Finalmente. Pero algo raro por ahí podría estar pasando. En fin, el Cuenca ha hecho méritos. Es un equipo que se ha conformado. Que más que nada sus piezas le han funcionado en el momento preciso. Y que, no sé, Patricio Vélez debe saber ya de memoria cómo... O Paul, no sé por
qué. Paul Vélez.
Siempre digo, le digo Patricio.
Paul
Vélez. Ya debes saber, ¿no?, cómo es el funcionamiento de ese equipo. Tantos años que estaba ahí y sapeando de lejito sin ser el rol
principal.
Titular en la dirección técnica.
Lo que sí es la excelente hinchada en Cuenca, como siempre, buena la asistencia,
sí, 14,000
personas,
¿no?,
dice el registro acá.
Muy muy buena asistencia. Y ahí no hay que el rival es flojo.
Es que también el Cuenca, ¿no?, está prometiendo, pues, loco. O sea, no sé si recuerdas cuando el Cuenca salió campeón. Yo me acuerdo que tuvo como así una seguidilla de partidos que arrancó y nadie lo pudo parar. Me parece que fueron 5 victorias de Lila que tuvo el Cuenca. No estoy seguro del dato, pero me imagino tú también recuerdas de eso. Entonces, justo se está prendiendo en el momento preciso. Va ya 3 victorias de Lila.
Sí.
¿Quién lo para el Cuenca? O sea,
rumbo a la final. Y le cayó muy bien el hecho que el Olmedo le gane al Emelec. Se supone que el Cuadro Eléctrico era el principal rival del...
No, pero una... O sea, el... Ey, perdón, el micrófono se me muere a ratos. El Emelec, una verdadera, o sea, falta de... No sé, de juego.
Es,
o sea,
terrible, es casi trágico lo que le pasa al Emelec, que justo en este momento es cuando decayó el volumen de juego del Cuadro Eléctrico.
Pero esto es, yo creo,
pero
que
ya
sí,
venía, ya venía
se veía, ¿no? Se veía que esto iba a suceder. Yo recuerdo, y tengo aquí las palabras del pana Jordi, le mandamos un saludo de paso a Jordi, cuando dijo, vio el clásico del Astillero.
El primero, ajá, que se jugó.
No me acuerdo.
Segundo, ya.
Creo que fue el segundo, cuando Melegui estaba puntero. Y,
claro.
y dijo, joder, tío. No, es que no entiendo que ese equipo sea el puntero. Y es que no jugaba nada, Melec. Acuérdate que ganó con un gol de Chulito Quiroz en el Monumental.
Claro, pero así, fue la 21ª
del partido. La 21ª que pateó Melec al arco y ganó. Y así ganó la primera etapa de Melec. Y yo me acuerdo de las palabras del pana Jordi. O sea, el man dijo, ¿cómo un equipo que juega así puede ser el puntero? Y ahora se está demostrando cómo un equipo que tiene tan pocas armas, tan pocas variantes, que sí tiene recambio, tiene una plantilla considerable, pero que... No sé, le falta juego, le falta variantes. Eso es todo lo que se puede ver en Emelec. No le han funcionado para nada a los extranjeros. Ese es... El mayor problema que tiene Melec es que no le funcionan los extranjeros. Esto pobre, se murió mi micrófono, también es pobre. Te decía, es pobre lo que hace Melec y no le va a alcanzar, es que no le va a alcanzar. Al punto que si ya hacemos pronósticos, si el Cuenca gana el siguiente partido y Emelec empata, ya está chao Emelec, y Cuenca gana el grupo.
Y lo peor con el cuadro eléctrico también sucede que...
Hola, ya, ahí estoy.
Encima más va a insistir con esta cuestión de jugar a mediodía en Guayaquil. Veamos si le sirve Emelec. Para Emelec es imperativo ganar en el Capo. Verás, digamos que si Emelec gana y el Cuenca pierde, que digamos que es dentro de lo lógico, porque Cuenca
es
a la Tacunga.
Emelec, además, Emelec tiene todavía 6 puntos en casa, ¿no?
Verás, tiene 2 partidos seguidos en casa en este momento. Y si es que gana los dos y en cambio Cuenca tiene 2 de visita, pierde los 2, Emelec se pone puntero y la cosa sería la definición
en Cuenca,
en el Serrano Aguilar. Entonces, esa es la esperanza de Emelec, pero tiene que ponerse a ganar
ya. Pero con el fútbol que tiene Emelec, ¿tú crees que pueda ganar? O sea, lo que se le vio en...
Y las esperanzas son pocas, porque ya metiéndonos estrictamente en lo que fue el partido entre Olmedo y Emelec, realmente el cuadro eléctrico la saca barata con solo 2 goles en contra, porque el Olmedo generó cualquier cantidad de oportunidades de gol. Y se las comieron, se desperdició mucho. Y al último fue este gol de Esteban Rivas, que puso más justicia en el marcador, porque el 1-0 sabía poco para el cuadro de Riobamba.
Cada que Melec buscaba el arco contrario, había un contragolpe certero del Olmedo, que bueno, falta de puntería fue todo, porque tranquilamente, como tú dices, pudo haber sido una cuenta de 3-4 por ahí.
El que a buena hora para el Olmedo volvió a funcionar a
estas
alturas, Gabriel Méndez. Jugador que está volviendo a anotar para empezar. Empezamos por ahí.
Y eso que el Olmedo tenía bajas, no estaba Bone, que era uno de los jugadores fundamentales.
No estaba Bone, no estaba Carlos
Javier. Y Carlos Javier Caicedo.
La defensa, Pilares. Imagínate que estaba con la defensa un poquito ahí.
Media defensa.
Bataleando.
Media defensa afuera. Y bueno, sobre todo que es un jugador de ida y vuelta, es excelente jugador. Bueno, a mí me parece que es uno de los destacados del Olmedo. Si tú quieres ver las figuras, Vinuesa, ahora Méndez, son de los mejores jugadores que tiene el Olmedo. Y me gusta también lo que está haciendo Mina. Parece que es un jugador que poco a poco puede... Ha mejorado sin duda.
Necesitaba jugar más que nada. Roberto Mina se trataba de un gran valor, una promesa ya. Yo por el 2004, cuando
entró
ese gran equipo del preolímpico.
Esperemos el siguiente año, yo creo que tendremos un Mina en su verdadero nivel, porque me parece
Roberto.
Que tuvo, perdón, sí, un Roberto Mina, ¿qué dije yo?
Más que nada que
hay muchos Minas, hay que
especificar, porque
un Roberto Mina.
Como Juan Pérez, loco.
Sí, como Ayovis.
Loco, esa es la mejor. Justo estaba
como Ayovis.
Estaba subiendo los datos, ¿no? Para la empresa la cual laboro.
¿Cuál?
Para Data Factory.
Hazle propaganda, pues, loco.
Ya, no creo que necesiten tanta propaganda, pero bueno. La cuestión es que el que vendría a ser mi jefe, ¿cuántos Ayovis hay en Ecuador? Es como aquí Juan Pérez, ¿qué? Porque la verdad sí son que, la verdad, ¿sabes cuántos jugadores con apellido Ayoví se tiene registrado en la base de datos de Data Factory?
¿Cuántos?
12.
¿Y Corozos?
Ya vamos.
Debe haber también por ahí.
De hecho, Fútbol y Asociados a final de temporada les tiene prometidos el número de Ayovis, el número de Caicedos, el número de Quiñones,
Corozos.
De Minas, de Corozos que hay en el campeonato.
En primera A y B.
No, en B no tengo el registro, pero
bueno.
Entre todos, sí, entre A y B la empresa tiene 12 Ayovis, loco.
Qué foco, en primera.
Y bueno, ya son 13 con uno más que tuve que ingresar hace unas 2 semanas.
En fin, lo que te decía, ¿de qué hablábamos?
Estábamos
de Mina.
Hablando de
el
Roberto
próximo año, Mina. Roberto Mina, vamos a ver de lo que es capaz. En todo caso, está haciendo ya, está retomando su camino. El Olmedo, para alcanzarle al Cuenca, espera primero ganarle el siguiente partido.
Más le vale.
Que tenga con
el Cuenca.
No, el siguiente que tiene con Cuenca Olmedo
viene
en
la próxima semana.
Es en Riobamba. Entonces ahí podría buscar el desnivel. Además, que Cuenca ahora juega de visitante. Entonces ahí podría
acercarse. Y también siempre y cuando pueda sacar los puntos en el Capo. Este partido va a ser decisivo, entre Olmedo y Emelec.
Para los dos.
El que gane se queda en la pelea.
Claro. Marcha el Olmedo, chao Olmedo. Cierto, sí, es. Sí. Me da problema el Emelec, empate el Emelec, se va. O sea, ese es el problema con el Emelec. No le sirve ni el empate al Emelec. Es que Emelec tiene los 3 puntos de bonificación y no tiene nada más, es de llorar.
Esa es otra de las estadísticas que hacíamos en futbolasociados.blogspot.com. Es el hecho que el Emelec hasta ahora ni siquiera ha anotado en los cuadrangulares.
Claro.
0 goles a favor, como 3 en contra.
Y lo peor es que al Team no se lo llama. Sé que hay una rencilla ahí entre ya Perrone y el Team, así que no va a jugar nunca el Team. Y me parece que es lo mejor que tiene el Emelec. Es que también sin Joao Rojas de Emelec pierde el 50% de su poder ofensivo. Es que
ya volverá por todo el partido.
Eran 2 fechas creo para Joao.
Y Joao salió.
Ya está.
Ya estaría para este partido.
Ya es cuando.
Estas expulsiones son fatídicas en un torneo tan corto como los cuadrangulares. Lo mismo que le pasa con Peirone, que solo retornará al partido final.
Lo que le va a pasar a la Espoli sin Morales y sin Ibarra. O sea, Espoli
sabes,
está.
Bueno, pero tú sabes cuántos partidos.
Era roja directa.
2.
2 a cada uno.
Sí, entonces también
dos
la
complicadísima.
Colegias.
Oye, aquí 3.000 personas más o menos que asistieron a ver
como
el partido.
Siempre en el estadio de Riobamba semi vacío.
Claro, pero si superas los 3.000 en Riobamba es bueno.
2.500 eran del Emelec. Es hinchada así.
Chile la compañía.
La quinta paila del infierno. Hay que reconocerlo, la fidelidad de ese equipo, de la barra de equipo eléctrico.
Así es, esto fue la fecha pasada en el campeonato nacional, donde ya todo se está definiendo. Y donde yo creo que la siguiente ya puede estar todo.
La siguiente va a tener partidos. Todos claro. Los partidos van a tener su interés.
Es que desde que arrancó esta cuarta etapa. No, tercera etapa. Sí, tercera etapa. No ha habido partido que no tenga su incidencia. Claro, lo que es corto y entre pocos equipos.
Es cortito la situación. Lo malo es que, bueno, debería ser así siempre, ¿no? Pero
la tensión. Está acá. Buena la tensión.
Pero normalmente solo se radica ciertas partes del campeonato.
Pero es difícil hacer un... Y de paso, no sé si quieres irte más bien a la pausa.
Sí, vamos
a ver,
Eddie,
¿qué vamos a escuchar? Y de regresamos a hablar del sub-18, que se quiere.
Bueno,
Vaya.
Ya que estábamos 90... Ponle un ratito que estábamos teniendo ahorita. Bueno, ya que estamos noventeros, estábamos viendo un poco de No Doubt, vamos a ir con una canción de The Cardigans, una morelísima, pero que a mí siempre me ha encantado, que es Loveful. Y nada más que decir, esta canción es muy simpática, espero que la disfruten, que sean noventeros y llorones como uno, y ya volvemos en Fútbol y Asociados. Vamos a continuación con Loveful de The Cardigans, la banda sueca.
Should've bothered that I ought to stick to another man. está el fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Ya volvimos aquí en Fútbol y Asociados. Les estábamos hablando de esto del fetiche de las chicas artistas. Y bueno, te hablaba que uno de mis clásicos amores noventeros era también Nina Persson, la vocalista de The Cardigans, esta banda sueca, uno de los sonidos característicos de los 90, sin duda, dentro de todo el champú musical que hubo en esa década. Bueno, ahorita estábamos oyendo un poco de Madonna. Vamos a... intentar ponerles ahora un poco de ochentas, ¿no?
¿Música de chicas? ¿Hecha para chicas o...? ¿Qué opinas?
Para todos.
Yo
creo
que era para todos.
Para todos,
¿no? Y para todos, sí.
Sí, sí, aunque claro, obviamente que a Madonna siempre le vincula mucho con el mundo gay, por ejemplo.
Entonces ya no es para chicas.
Entonces para
chicos que quisieran ser chicas.
O, en fin. No, no importa que Madonna es una de las artistas cumbre de la escena pop, no por nada tiene el título de reina del pop.
Y del mundo, o sea, de la música en general, ¿no?
Por todo lo que ha sido su esencia artística, sus múltiples transformaciones en escena.
Físicas y del comportamiento y de música también.
Y ha evolucionado musicalmente sobre todo, porque tú oyes este Like a Virgin, por ejemplo, es de los primeros discos y la verdad es una canción un poquito fresona y que tiene composición bien básica.
Pero siempre mantiene el glamour, eso es algo que nunca le va a faltar, por ejemplo.
Y es a lo que luego pasó con Ray of Light, por ejemplo, a fines de los 90, que era un pop mucho más elaborado, con más variantes en lo que es las opciones de estudio y demás. Y con la voz de Madonna en franco crecimiento.
Ya de mujer.
Nada que ver con él. Nada que ver
aquí
con.
Aquí pollita.
Nada más que nada es la técnica. No me refiero estrictamente.
Sí, sí, sí.
A eso.
Tienes.
Bueno.
Tiene que ver eso.
Vamos.
Oye, ¿de qué quieres hablar? ¿De la Uquita?
Tú decías algo de la cuestión esta
del sub-18. Claro,
¿qué
o sea, eso no es todavía un... Es proyecto que se ha pensado, pero...
Se lo va a barajar en enero,
¿no? Ajá, no se lo va a discutir seriamente, sino hasta enero. Y la idea es que en el campeonato del próximo año, un sub-18 vaya a jugar 90 minutos, o sea, todo el partido. No sé si en adicionales lo puedas cambiar.
Dice 90, no sé.
90, loco, si es que en el primero adicionaron 5. Aunque no se le sucede. Eso es extraño. Se puede adicionar tanto al primer tiempo como al segundo. Pero normalmente al primero no le adicionan. Le terminan adicionando al segundo lo que consideran del primero y de la segunda parte. ¿Te has fijado en ese detalle?
El primero le ponen un minuto nomás.
Sí, así hayan sido 6 los que tienes que adicionar. Y luego se les quitan en el segundo. Bueno, y regresando al tema, se supone que 90 minutos debe estar un sub-18, o sea, un guamba de 16, 15, hasta 17 años. Y 90 minutos a un jugador que anatómicamente no está bien adaptado todavía a la alta competencia, porque tú vas a los partidos y todos, normalmente la gente que nos escucha va al fútbol y el preliminar suele ser el sub-20, y tú les ves a los muchachos que no es que precisamente se puedan distribuir de la manera que tú puedes ver luego en los profesionales ya de profesión.
No.
Es que sí, no les ves. Por ejemplo, tú ves que la línea de 4 está bien pegada al centro del área porque les resulta muy difícil todavía cubrir todo el terreno que les correspondería,
sí,
en batalla ya profesional,
en la pepa.
Tú incluso veles a nuestros Wambras sub-20 o a nuestros sub-19 o a los que están participando ahorita en el campeonato, no, nunca se les entrega una función muy fundamental. De hecho, se les tiene más como jugadores libres. Te nombro, por ejemplo, Miller Bolaños, es un jugador que tácticamente cumpla mucha función, se le da mucha libertad, porque son jugadores que por sus condiciones todavía anatómicas no les puedes exigir más de lo que te pueden dar. Entonces, muchas veces se arriesga a poner un delantero. En el Deportivo Quito se lo hacía, se lo ponía a Novoa, se lo ponía, se me olvida el otro
normalmente
nombre.
Solano. Normalmente lo que más se pone es delanteros.
¿Por qué? Porque es una parte del equipo donde puedes resignar un poco de presión, de movilidad,
de fortaleza,
exactamente.
Y puedes recurrir a la habilidad del joven.
Entonces, vos ve un defensa.
Rarísimo que hay un defensa sub-19.
Sub-19, es difícil porque tiene que cumplir más porción de campo y porque tiene que aplicarse mucho más, tiene que batallar mucho más. Entonces, va a ser muy complicado que ahora, si se le baja el rango a sub-18, ya no sub-19, un Wambra de 17, 16 años pueda primero comerse 90 minutos y segundo cumplir la función que se le otorgue. O sea, imagínate un sub-18, o sea, un muchacho de 17 años de lateral en un partido de 90 minutos en el trajín del fútbol profesional ecuatoriano, que tiene su buen nivel, teniendo que ir a la costa, a la sierra. Es súper complicado, o sea, no me parece una medida muy, muy apropiada. A mí no me parece, no sé tú qué opinas. Aparte de eso, ya se ha dicho, por ahí lo escuchaba ahora a Pocho Harf, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona. Él decía, yo podría estar de acuerdo si es que se permite ahora un cambio más en el fútbol ecuatoriano. Es decir, los tres cambios permitidos normalmente para jugadores de edad adulta, extranjeros y demás, y un cambio especial para los sub-18. O sea, que si sale un sub-18, estrictamente tiene que entrar un sub-18 para poder completar, no sé, y hacer como 45 minutos un sub-18, 45 minutos
puede
otro sub-18. ¿Por qué no va a avanzar? ¿Qué sub-18 te...? Pero es más allá de eso...
De hecho, sí existen, sí hay, pero son muy pocos. Y realmente los que a los 17, 18 años...
Pueden fajarse primera, son Maradona. No,
tienen para Messi, crack.
Son Messi o Maradona.
No vayamos muy lejos, Antonio Valencia, loco, que él era titular a los 17 en el Nacional, pero de esos son poquitos, y realmente les podrías ponerles 90 minutos en el campo de juego a jugadores que la mayoría, el 90% de los casos, no han madurado física ni emocionalmente. Les vas a perjudicar.
Y vas a perjudicar a tu equipo y al espectáculo en general. Imagínate, va a ser como partidos de 10 contra 10.
La clásica que en el barrio ponte iban los guambras de 10 años, jugaba y por ahí asomaba tu hermanito pequeño o tu primito chiquito, y que bueno, que juegue también el pana, pero una cosa así.
Exacto, es como vos te llevas de este chamo, yo me llevo este chamo, y por ahí te metí el pie y no les podías entrar con la misma fuerza porque eran más chiquitos. La diferencia es que ahora sí les van a dar, así sea.
Y lo que sea, porque esto es profesional, porque claro, acá tu mamá te pegaba, pero
tu tío no te daba de comer porque le abollabas ahí a tu primo, pero ese es distinto, ¿no? Y claro, o sea, no puedes esperar verle, ni siquiera, tú mira, un jugador como Mike Rodríguez, que en estos momentos va para los 19, él todavía es joven, tú no podías verle a Mike Rodríguez trabar un balón y ganarle peleando hombro a hombro, por ejemplo, a una Sombra Espinosa.
No.
Le mandaba a volar, o un Vinuesa, o un Vinuesa trabando igual con un Quiroz, así, o sea, se notan las diferencias, son clarísimas. El mismo pana Kizupang y Miller Bolaños, que son buenos jugadores, a la hora de chocar, de trabar, de correr, incluso a veces son superados, porque no están todavía físicamente en su plenitud, ni emocionalmente, como tú decías. Entonces, a mí me parece una medida descabellada.
Sí, es un poco a las urgencias, una de estas medidas tipo lo que fue la dolarización, de dar los muebles, porque ya se viene el Mundial Sub-20, y es, digamos, supone que una forma de sacarnos la pica, porque todo todavía la afición y el público futbolero y todos los que estamos alrededor del fútbol nos duele demasiado esta eliminación. Y aunque sea, le vemos una bolsa de salvación lo que sería el Mundial Sub-20 allá en el año 2011. Ya se lo ha ratificado a Sixto Bisuete en el cargo. Creo que es una medida sabia. Él ha demostrado que es un entrenador apto para dirigir jugadores jóvenes.
Pero sabe ganar su confianza.
Sí, pero esta medida sería un poquito muy tomada a la ligera. Hay que pensarla bien y yo creo que el de 45 minutos está perfecto. Claro. Ahora, también hay que pensar lo que hablaban los comentaristas uh-huh. argentinos antes del Liga Vélez que se jugó allá en Argentina. Que no, que allá en Ecuador hay un reglamento que hay que obligatoriamente poner un jugador juvenil. Y eso es lo que pasa con Miller Bolaños. Y dijeron el resto, pero acá son todos. Y bueno, la cosa es que sí, en cambio allá la verdad la mayoría son jóvenes.
Es que claro, a los 20 ya estás en Europa.
El que es medio bueno
y estás regresando fuera. A los 29 o 30.
Todos son muy jóvenes o muy veteranos. Claro. Y es la verdad, ahí en cambio le tienes por otro lado al Muñeco Gallardo, al Burrito Ortega, etcétera.
Sí, sí.
Y claro, en cambio esa es una de las cuestiones que está pasando en el fútbol argentino. En cambio, que la falta de figuras hace que actualmente ese torneo esté increíblemente devaluado.
Y entre guaguas se juega.
Claro,
guaguas y viejos.
Entre chamos y viejos y es devaluado y Liga hace lo que quiere hoy por hoy contra los equipos de argentinos.
Y está bien que aproveche Liga. Liga no se lo van a olvidar
ni,
nunca.
Ni brutos, güey. No sé, obvio.
Y claro, y está bien el sub-19, o sea, de todas maneras es una buena medida. Claro, o sea, con intención de consolidar la selección.
Sub-19, uno se fajaría contra 10 mastodontes que tienen de promedio 25.
pero Ñañón le pones 45 minutos, eso es lo que me parece a mí equivocado.
45.
45 está bien.
45 está bien.
No hay que ser tan extremistas, loco.
Hay uno que otro que sí se faja a los 90, los juveniles. Ponte este vino esa
también, pero que no pero queda más por mérito propio también.
Pero sí se lo ha ganado, en verdad. O el caso de Manuel Mendoza. Que
es buena, pero o sea, es que la medida nunca fue mala esta de los sub-20, loco. Porque han salido bastantes jugadores. Probablemente muchos de ellos no se les hubiera dado el chance. Y hay algunos que tú ya les tienes en la retina. Y que poco a poco van a seguir siendo titulares o al menos alternantes. Pero que gracias a esto se han logrado hacer ver.
Bueno, esperemos que en enero se resuelva de la forma más sabia posible.
Sí, con sensatez, no con el estómago. O sea, hay que hacer pros y contras, balancita ahí.
Bueno, esto del Aucas también estábamos hablando. Es una pena, casi que una tragedia. Tú puedes ver en las tapas de los diarios y revistas lo que es las fotos de que tomas a la tribuna de Aucas.
Las primeras.
Es desgarrador, sinceramente, porque es un equipo que siempre se ha identificado con el pueblo.
Y que
ver que encima más hasta tu equipo pierden.
4-0 ganó el Aucas.
Bueno, que desciende, porque en todo caso el Aucas ganó 4-0 su partido.
Y el milagro se les estaba dando porque perdía el Rocafuerte, pero terminó remontando.
La cosa, bueno, para empezar también, Grecia, ¿no? Ponte los medios.
Audaz, perdón. El Audaz.
Sí. Los medios de Guayaquil especialmente hablaban, bueno, 4-0 en media hora, qué raro, ¿no? Contra el Atlético Audaz. Y la verdad, yo estuve viendo este partido, el Aucas salió con todo. Obviamente sabía lo que se jugaba, tenía que golear para intentar buscar una salvación. Uh-huh. Y por otro lado, el Atlético Audaz ya no le importaba más nada, ya estaba cumpliendo su objetivo.
Claro, Audaz había salvado la categoría. Lo mismo pasó con el Rocafuerte, pues, loco.
Con la Grecia ya
la Grecia no peleaba nada.
Ya no podía pelear y...
Y estaba ganando de chiripazo. De repente remontó el Rocafuerte y yo no veo nada de extraño. O sea, siempre se le busca ilegalidad a cada cosa que haga un equipo que no te simpatice.
Tanto el Audaz como la Grecia eran equipos que ya no tenían alguna motivación.
Sí, y era lógico que ganaran tanto el Rocafuerte como el Aucas.
Y bueno, no sé si de parte del Aucas obviamente fue un primer tiempo tenaz, bombardeo, una diluvisa, así mismo, bueno, en el sur siempre llueve, pero estamos hablando que fue un partido impresionante en el primer tiempo y la alegría porque justo estaba ganando la Grecia y se estaba salvando, pero ya viene la remontada del cuadro de Rocafuerte, por otro lado el Audaz ya como que tomó precauciones para no quedar entre comillas tan en ridículo. Uh-huh. Y el partido se selló 4-0 en favor de Aucas. Pero obviamente el drama se instaló, más o menos el que fue el baldazo de agua helada fue, supongo que en todo el estadio que tuvo más de 10.000 personas, se escuchó que había penal para el Rocafuerte. Pues imagínate ese momento de tensión de tenaz. Viene y le tapa el penal, pero a renglón seguido, o sea, tú sabes, tapa, pero en el remate viene el gol. Pero funeral.
Lágrimas.
No. Y esto es lastimosamente consecuencia de un poco de situaciones dirigenciales, sobre todo. Imagínate que la taquilla, que supongo que ha de haber sido la mejorcita del año, como porque hubo, ya te digo, como 10.000 personas, con esta taquilla se podía una quincena pagar de los 5 meses que se debe al Aucas. ¿Cómo un equipo pretende salvar los muebles con 5 meses de deuda? ¿Cómo es posible que se maneje así un equipo de la historia y tradición del Aucas, no?
Hubo grandes errores y claro, aquí entonces se está haciendo este análisis de los 4 años de estos fatídicos de Nacional.
De Nacional.
No te desmayes.
De Nacional van 3,
¿no? Del Aucas, perdón. Y alguien hacía la similitud. A ver, Barcelona va.
Ya no me acuerdo.
Ya va para los 13 años de fracasos y de deudas.
Parece venido de sueños de otra galaxia el sí. Barcelona campeón últimamente.
Entonces, dicen, ya algún rato le va a llevar a esto también. Pero lo sorprendente es que el Aucas venía bien hasta antes de irse a la B. Y son en 4 años desaparece un equipo. Eso es lo que más sorprende. Qué mal se hicieron las cosas en el Aucas para que en 4 años desaparezca. Claro, cuando hablando... podemos hablar de equipos como Barcelona, como Nacional, que tú dices ya 3 años en desgracia, Barcelona 13 años en miseria. Y aún así no
bueno, desfallecen. O sea, el capital humano que hay también alrededor el billete, de Barcelona, claro. y económico, eso es otra nota, porque estamos hablando de que el Aucas es un equipo que nunca ha llegado a una Copa Libertadores.
Pero era un equipo que sin llegar a una Copa Libertadores en algún momento tenía más hinchada que Liga o que el Deportivo Quito.
No, por nada tenía el mote de ídolo, porque era el equipo más popular, digamos que hasta los años 70, pero poco a poco esa hinchada se fue.
Sí.
Se fue perdiendo el interés, inclusive interés periodístico por el Aucas, lo que jamás ha pasado con Barcelona, que siempre es tapa, es lo que estaba analizando también yo, es siempre tapa de diario, por ejemplo, de los diarios de Guayaquil. No sé si los quieres mencionar, pero normalmente lo que haya, ganó Barcelona, tapa de lunes, perdió Barcelona, tapa de lunes. Entonces el seguimiento es exhaustivo. La masa que lleva a Barcelona, siempre va a haber alguien interesado en hacer negocios respecto a Barcelona.
Pero yo te digo que, o sea, al Aucas desde hace rato se lo manejó mal, pues loco, porque el mito de ídolo de Barcelona se trata de afianzar cada vez que se puede. En cambio, el mito de ídolo de Aucas nunca se explotó, ni se comercialmente,
perdió.
Ni...
Pero se perdió en los 50, loco, porque claro, ya en el fútbol profesional el Aucas nunca fue protagonista.
Claro, el Aucas con pentacampeonato local. Pero
todas las estrellitas que ves en el escudo son las de Pichincha.
Y de ahí dos provinciales tiene el Aucas, si no estoy equivocado. Dos títulos provinciales cuando se jugaba, o sea, como un campeonato, pero entre las provincias que
son. Son dos interandinos, se podría decir.
Me parece que son provinciales, interprovinciales.
Interandinos, una cosa así.
Bueno, y de ahí cinco, pero...
El pentacampeón de Pichincha, Pichincha. En mi caso, y etcétera
y demás. Pero, o sea, en esas épocas el Aucas tenía más hinchada que
era el ídolo.
Entonces, que un equipo haya pasado tan drásticamente a la desgracia, o sea, sí sorprende. Y que aparte de eso, el Aucas, igual, si hablamos del 2003, si hablamos del 2004, el 2005 fue una campaña mala por el Aucas, pero la del 2004-2003, pero bien.
2005, de todas formas, el Aucas llegó al hexagonal. Ajá. 2004 fue un espectáculo, que se lo trajo al Tink, se lo trajo
y
al
Y recuerdas esos estadios del Aucas, eran repletos, pues, y con hinchada del Aucas, no pidiéndole prestado a nadie, sino con hinchada del Aucas. Entonces, que un equipo con el arrastre, porque todavía veías gente joven llorando en el estadio del Aucas. Bueno, yo no conozco muchos auquistas guambras, pero...
Autistas, diablo.
Sí, no conozco muchos auquistas jóvenes, pero es un equipo que goza con simpatía, además del resto del público, porque tú veías ahí un pana con la camiseta del Cuenca que decía Aucas, te apoyamos, y en el estadio del Aucas. O sea, es un equipo que son más...
Es un equipo con... que no le cae mal,
ajá,
a nadie.
No le cae, porque no le ha ganado a nadie tampoco, ningún campeonato, pero... Es por eso.
Debe ser por eso, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, es un equipo que es perita en dulce, ¿saben decir? Creo, ¿no? Pan de dulce, algo así. Le gusta a todo el mundo.
Monedita de...
Entonces, ¿cómo demonios un equipo así puede llegar a irse a la segunda? O sea, tú me dices otros grandes, el Valdés, el Green Cross... Pero bueno, no tenían
fueron
tanto...
equipos que en su momento tuvieron su protagonismo, pero fue bastante
arrastre,
efímero. Loco,
pero no porque... tenía tanto arrastre.
Hablamos
dos años de Gloria
Valdés. Del
Valdés
que 93. Fue a principios de los 90, era una barbaridad.
Claro, hasta el 93 creo que duró y de ahí desapareció el Valdés.
Lo mismo con el Green Cross, fue a principios de los 90, que eran dos equipos que de hecho te ponían más miedo que la misma liga, por ejemplo, en esas épocas.
Claro, entonces, O sea, yo sí te digo, o sea, sí sorprende lo del Aucas y creo que por eso también llamó la atención, pero no le dieron tanta cobertura como si hubiera, creo que ameritaba.
Realmente la cobertura empieza cuando ya se hizo la suma, los cálculos.
En el último partido, o sea, hace dos partidos que marchó
el Aucas está por descender, hagámosle cobertura.
2006 cae el Aucas a la B.
Una mala campaña.
2007 me parece que quedó en la mitad de la tabla.
No, es el 2007 es lo peor, loco, porque el Aucas quedó cuarto ahí en la Serie B, pero era el único año que subían tres. Claro, sí, normalmente suben dos porque se quería ampliar la Serie A.
Sí, y bueno, este año parecía que el próximo año será, el próximo año. Pero
nada, el 2008
casi se va.
Fue una salvación milagrosa. Y el milagro que tenía que apelar en este 2009 era mucho mayor, porque de hecho, al menos en el 2008
le bastaba con ganar.
Aucas mismo.
Claro, le bastaba con ganar de visitante, ¿recuerdas?
Aquí encima había que prenderle la velita para que la Grecia se ilumine, y la verdad, sí, es tanto, insistimos, tanto a la Grecia como a la Audaz no les importaba mucho ya esta última fecha.
Y al parecer, error. No, es que fue a inicio de año, no sé si recuerdas, 25 años se proponía un consorcio con Sport Lead Media, empresa indo-estadounidense que se supone iba a administrar el Aucas por 25 años, iba a ser una reingeniería del equipo, iba a acabar el estadio del Aucas precioso, como ese estadio acabado fuera una belleza, iba a ser un centro comercial al frente del estadio del Aucas, ni sé qué, ni sé cómo, como no, y un acto de mitómano totalmente, Montenegro estaba al frente todavía del club, me parece.
Ahí Montenegro no tenía todavía nada que... sí.
Sí, Montenegro fue el que iba a firmar. Y todos apuntan a que se apresuró a firmar este contrato. Y ahí empezó la desestabilización del Aucas, porque primero se lo trae al diablo Echeverry, un técnico que estaba mucho más caro de lo que podía pagar el Aucas, y se le empiezan a desfasar todos los
más para
los números.
Luces, lámpara y al respecto.
Claro, y es que ahí inicia pues el error del Aucas.
Y pobre diablo Echeverry, tenía que hasta traer los pupas para
es que se desfinanció el Aucas,
pelotas, enseñarles a patear todo el pobre.
Les prestaba para el bus, eso es cierto, o sea, les prestaba para el bus. Y ahorita está en Oriente Petrolero, creo, el diablo. Se fue a dirigir ya
a su tierra, a Santa Cruz.
¿Qué te iba a decir? Y ahí inicia pues todo el error de este año en el Aucas. Deudas constantes, relajos con hinchada que se metía por poco a hincharles en el camerino mismo a los jugadores, era insostenible toda la situación.
La situación cuando
ancianitos de 70 años llorando, pero a moco tendido afuera del estadio.
Lo de
llega Olmo, un técnico que dejó a todos los que dirigió en
no,
camino a la segunda. A los medios, ¿te acuerdas cómo le dejó a los medios?
Una buena carrera como técnico. Y más que nada, lo peor es que ni siquiera tenía pegue en sus dirigidos, que le cerraban las... Date cuenta que viene el técnico y le cierras la puerta, como el profesor que te caía mal en el colegio.
Y así eras.
No, pero esto, en un equipo de fútbol eso solo te puede presagiar el desastre.
Y en esta temporada solo ganó 8 veces el Aucas en 36 partidos, imagínate. 55 goles en contra. Una vez más tuvo una figura que fue este pana Carlos Espínola, que en el 2008 también estuvo en el Aucas y que, bueno, es lo mejor que ha tenido el Aucas, pero en esta ocasión no me acuerdo cuántos goles hizo.
Terminó pegándose a la piel de este jugador en la camiseta, porque imagínate lo que sería trabajar así con...
13 tantos hizo Espínola en este campeonato.
Máximo goleador del Aucas.
Ajá.
Y bueno, ahora lo que hay que esperar es que se pueda organizar bien este equipo para que vuelva a subir a la B. Recordemos que la segunda categoría es, como poníamos en fútbol, asociados.blogspot.com, una verdadera carnicería. Son más de 100 equipos alrededor del país peleando por dos cupos.
Primero tienes que jugar el provincial.
En el provincial están, si más no me equivoco, 10 equipos, 10 a 12 equipos en
Pichín. Zonal.
Si es que logra pasar, pasan dos de esos. Recordemos que ahí está el América, que el América casi se va más abajo todavía.
A la Masters se iba el América.
El Cuniburo, etc.
Y el Cuniburo anda pisando fuerte,
medio,
¿no?
Medio duro ese Cuniburo. Ya, pasando eso, los dos que queden los dos primeros puestos juegan los zonales. Contra equipos de Esmeraldas, Sucumbíos.
Los otros que hay.
Imbabura, etc.
Cañar.
Sí, no, eso es zonal, te digo, porque Cañar está es la zona norte.
Sí, digamos. Sí, tienes razón, perdón, estaba.
Si ganas de eso, puedes
mal.
Puedes llegar al hexagonal que en este momento se está disputando. Jugando.
Entre y luego el hexagonal.
Tres o cuatro zonas en las que se divide el fútbol.
Dos hexagonales son.
Claro, son. Y de ahí viene el hexagonal final. No, es un proceso.
Larguísimo.
Largo, costoso. Y.
Que te toque. Es que es, debe ser más costoso porque te toca movilizarte a lugares medios impensados. Te toca ir a jugar a Pastaza.
Te toca ir a jugar a Cuenca.
A Cañar.
No, y no solo a Cuenca, sino que golpe de Paute, Gualaceo. Te toca ir a Huaquillas.
Es difícil, es bien difícil. Y además juegas en canchas más incómodas. Tienes jugadores ya habituados a al menos canchas de la segunda.
Y otra
o sea, perdón, de la B. Entonces ahora te va a tocar ir a jugar a las
porteros prácticamente.
¿Cómo se llama un estadio por aquí en Quito? ¿Cómo es el hueco?
Ah.
Así, a estadios de ese tipo, o sea.
Y otra situación es que los jugadores de, digamos, cartel de Aucas, los
no van a
que
venían, estar,
no van a jugar segunda categoría.
Y además
armar ese equipo.
Consigue jugadores de otros equipos que además quieren subir en la categoría. Los pepas que hay en la segunda ahorita, River Plate no te va a aflojar los jugadores, por ejemplo. El Quevedo no sé si te afloje. O sea, es difícil conseguir que ahorita se intente armar el Aucas.
El Aucas tendrá mucho que recurrir a su cantera en este momento.
¿Y qué tendrá en su cartera el AUCAS?
Veremos, sí. Y sobre todo el estímulo económico. Y debe ser una organización muy bien pensada, porque esta segunda categoría es una situación que de la que pocos salen. Fíjate, el Quevedo descendió, ya va 3 años en segunda. Uh-huh. El América, 20 años. ¿Qué más? Del Esmeraldas Petrolero, 4 años, 5 años. Calceta hasta la presente puede ascender. En fin.
Y claro, ahora
hay muchos proyectos que hay proyectos como el de Huaquillas, por ejemplo, que ya va cerca de 5 o 6 años intentando el ascenso y le cuesta, ya se quedó al margen.
Equipos que han conseguido así meteóricamente el ascenso es porque tienen fuerte respaldo económico. Hablemos de River Plate en Guayaquil, hablemos de la UTE en Quito. Me parece que el Tecnológico de Ambato también
de
tiene
Cotopaxi.
Fuerte de Cotopaxi tiene, perdón, tiene fuerte respaldo. El Independiente cuando ascendió, no sé si recuerdas el
en su tiempo el Santa Rita, no
el
sé.
El Santa Rita y últimamente el Guacamayo.
El Azogues.
El Azogues, ¿por qué?
El
Azogues
porque fue una causa de la ciudad.
Estaba a su cargo el alcalde de la ciudad. Y entonces vemos que cuando se consigue esos ascensos es porque hay un fuerte respaldo institucional atrás. Entonces, el resto que no tienen mayor financiamiento y mayor fuerza y agarre son los que están todavía naufragando.
¿Te acuerdas del Deportivo Saquicilí? Aquel
sí.
Equipo que hasta le hizo
hasta liga,
bolas a la liga. Ya descendió y ni más, Sí, en verdad se necesita de mucho apoyo económico o logístico, institucional, para poder lograr el ascenso de nuevo a la B. Algo que de donde sea tendrá que conseguirse el Aucas. Ahí que se arrimen al vice, que dicen que es de loquitos.
Oye, y verás,
digo,
esta campaña estuvo Marco Antonio Echeverri, Armando Osma, Polo Carrera y finalmente estuvo Carlos
el
Morales.
Partido, Carlos Morales, bueno, lo ganó, pero
el mejor técnico de este
tecnicazo.
Año. Chut.
Invicto.
Pero se fue a la segunda. Nuestro sentido pésame a la hinchada auquista.
Y esperemos que vuelva. Esperemos.
El equipo, es que es sorprendente. Además era el protagonista del clásico quiteño Aucas.
Y ese clásico quiteño
¿desapareció?
Si es que se organizara una especie de Copa del Rey aquí, le podríamos revivir.
A mí me gustaría mucho algo así, loco.
Sería bueno, pero
hermoso sería.
Pero ya te digo la logística, imagínate un Huaquillas Liga, ¿cómo organizas eso allá?
Bacán sería ir, que al Nacional le toque ir a jugar Pastaza.
Un Pastaza Moto Club Barcelona, viejo.
No, si era bacán ver además que la gente tenga que ir a Azogues, ponte. Esa era una plaza chévere.
Sí, pero Azogues ya es una plaza bien definida, ya han hecho un estadio
bonito, que hasta se amplió.
Sí, ampliado acorde a las exigencias de primera categoría, pero bien. Eso no lo tienes en segunda. Y no tienes tantos equipos también.
Así es. Eddie,
bueno,
música.
Vamos con musiquita. En esta ocasión vamos a portarnos más clasiqueros. Vamos a ir con Blondie, la canción Atomic, de esta banda comandada por Deborah Harry. Una mujer, ve. Que bueno, de hecho es hasta mayor que mi mamá y por mucho, pero que en sus tiempos, Atómico, lo que te decía, esta banda justamente lo que propulsaba era la imagen fuerte de la vocalista femenina. Tú tienes un conjunto de grandes músicos, por Blondie es integrado por 5 o 6 excelentes músicos, pero que en cuanto a imagen simplemente no pegaban. Entonces tenían el mérito justamente mediático en Deborah Harry, aparte que la voz es increíble y todo el glamour, toda la seducción que emanaba ella era enorme, y de hecho lo sigue siendo a pesar de sus años. Vamos con Blondie, Atomic, ya regresamos al Fútbol y Asociación.
Tonight, make me tonight. world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I.
Ya volvimos aquí en Fútbol y Asociados. Estamos oyendo esta canción un poco controversial de la señorita Meredith Brooks. La canción Bitch. Se decía que lo... Siempre he dicho que lo bonito de los noventas era que podías autocriticarte de todo lo que querías en la cuestión musical y en la cuestión artística en general. Explotabas mucho lo que es ese sentimiento de rabia y de desaprobación hacia tu persona y hacia los demás. Tú ves, por ejemplo, canciones como Basket Case, te tratas de perdedor. Loser de Beck, ni que digas. Y también sentimientos de inconformidad y demás siempre se expresaban en música como la de Nirvana, por ejemplo. Y esta canción no es la excepción, este Bitch de Meredith Brooks, en la que, bueno, la man solita se insultaba. Bueno,
¿qué? Oye, el Andrea Agassi usaba peluca.
Sí, poco es eso. Poquísimo, loco. O sea, viví engañado toda mi infancia.
Yo también dije, ahí está un ejemplo de calvicie.
Ajá.
Furiosa porque el man, tremenda melena que tenía, y ve.
No, lo que pasa es que ha tenido calvicie prematura, viejo. Entonces no es que de pronto le atacó, sino que ahí está.
Se le ve tan distinto, pero
bueno, la cosa también está con respecto a Andrea Agassi y esta clase de mitos. Es que muchas veces se destapa esta situación, este tipo de situaciones, cuando ya ha pasado mucho tiempo. Discutía con un primo al respecto, ¿no? Y mi primo, que es un poquito más radical, decía, no, que este es mediático, que quería llamar la atención y que debía decirlo de frente las cosas. Pero justamente al ser tan mediático, al tener tanta gente vigilando tus pasos, no puedes nomás revelar secretos de tu carrera.
Que tienes un sexto dedo.
Cosas
por meñique, y hay otro meñique en el pie.
Cosas por el estilo. Ponte, yo me acuerdo una clarita, Bertie Fox, ¿te acuerdas de él? El técnico de Alemania en los mundiales 94 y 98. Él reveló que el penal que le cometieron en la final del mundial 74 jugado con Holanda no fue penal.
Pero ya después.
En el año 94, 20 años después. Entonces aspiro que el próximo año Jürgen Klinsmann diga que no fue penal contra Argentina, porque no lo fue. Y sí. Y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio. Algún rato, o sea, y este tipo de cosas se destapan es mucho tiempo después. Como hasta en la política y demás se destapan.
Se desclasifican
los archivos desclasificados, justamente.
Eso es cada 50 años, ¿no?
Más o menos. Porque nada, es que si no puedes generar una situación inmanejable totalmente.
La idea es que cada que pasa una generación se desclasifican las cosas. Una generación es cada 30 años más o menos.
Entonces se desclasifica la melena de Agassi.
Qué foco. Bueno, oye, la Penti perdió en Sao Paulo. Estaba jugando el Challenger de Sao Paulo. Perdió la final frente a Tomás Bellucci. A los años que iba a ganar algo la Penti, pero bueno.
La cobró este pana.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí,
fue la Davis.
En la Davis le ganamos a Bellucci. Y también te iba a decir que, bueno, se va a lanzar el Challenger de Guayaquil. Hoy día era la rueda de prensa, ahorita se debe estar dando.
Debe estar.
Y el lanzamiento.
Como Fútbol y Asociados te tiene en vivo el marcador en la Sub-17, España 4, Burkina Faso 1. Los goles vinieron de pronto, porque hasta hace no mucho estaban empatando, verás. Pero bueno, ¿Cómo va?
Háblanos del Mundial Sub-17.
Vamos a hablar. 4-1 está ganando España a Burkina Faso. Está cerca de terminar el partido.
Quedó también fuera Argentina, ¿no?
Quedó fuera ayer Argentina. México le está ganando 1-0 a Corea del Sur.
¿Me recuerdas el nombre del técnico de Argentina?
Se me fue. Bueno, ayer se jugó... Oye, la verdad se me fue. Laguna, océano mental. Octavos de final, Argentina perdió con Colombia 2-3 tras haber estado ganando. Remontada espectacular del cuadro colombiano. Ayer fue... Turquía derrotó 2-0 a Emiratos Árabes Unidos. Suiza ganó 4-3 yéndose a tiempo extra a
Alemania.
Claro,
eso fue sorprendente.
sí, se fueron, pues están yendo hacia algunos grandes, ¿no? Ya se fue a Argentina, se fue a Alemania, Italia sí pasó a Estados Unidos 2-1, uh-huh. Y se están jugando España con Burkina Faso, te digo, está por terminar 4-1 en favor de España, México 1, Corea 0. Mañana se disputarán Irán contra Uruguay y Nigeria contra Nueva Zelanda.
Así es, respecto al sub-17. Se vienen de ahí las...
ya los cuartos de final. Colombia versus Turquía. La otra llave es Suiza contra Italia.
Y las otras estamos
esperando. Muy seguramente España contra el ganador de Irán y Uruguay. Y lo más probable es que México contra Nigeria versus Nueva Zelanda.
O sea, Nigeria puede ser.
Sí, Nigeria no, porque encima es local. Y bueno, sí se duele pesar esto un poco. Y Nueva Zelanda no es precisamente un equipo que te pueda sorprender de una forma espectacular, veamos, ¿no? Vamos con Champions League en este momento. ¿Sí? Ayer, el martes y el miércoles, jugaron nuestros representantes, ambos dos, jugaron los 90 minutos de sus respectivos compromisos. El martes, 3-3 quedó el Manchester con el CSKA de Moscú. Partido rarísimo, loco, porque... bueno, habría que ver que... no sé por qué no arrancó con varios de sus titulares. Bueno, algunos sí era justificado, no expulsiones.
Rooney venía de lesión.
Lesiones, etc. Vidic con Rio Ferdinand no fueron titulares. Imagínate la descompensación. Sí, pero se notó a leguas lo que fue la descompensación defensiva en el cuadro del Manchester. Porque sí hizo. Sí. Un par de toques del CSKA hizo estragos en la defensa. Y los goles sí realmente fueron desatenciones defensivas del equipo, del cuadro moscovita. No estuvo Berbatov, no estuvo Rooney, bueno, de hecho le puso el segundo tiempo porque ya vio que las cosas se ponían color de hormiga con el 3-1 abajo. Ay, Sir Alex. Bueno, sobre el final, ya era minuto 84 cuando viene el cabezazo de Paul Scholes. Y finalmente minuto 90 viene el balazo de Toño Valencia, se desvía en un ruso que no me acuerdo el nombre. Establece el 3-3, ya se puso un poquito más contento Valencia, no mucho más.
Sigue sin gritar los goles, está bien.
Sí, no sé, de hecho hasta en la revista, en la United Review, la magazine del cuadro de Manchester, había prometido un baile en el próximo gol, pero no le sale. Creo que le hace falta el Oti, viejo, para mandarse sus celebraciones amenas que solían hacer aquí en el Nacho antes, a long time ago.
Y lo importante es que ya dos goles en Champions de Toñito, dos importantes además, loco.
Sí, porque los 4 puntos que le saca el Manchester al CSKA son gracias, así Toño, gracias.
Y además el primer gol, el de Owen, también es centro del Toñito, ajá, preciso, al pie. Como le gusta, como se trata, ¿no? Allá esa precisión.
Sí, está
de cirujano, bueno, al pie de Nani, taquito, gol de Owen.
Y lo interesante también es que Toño ya se atreve más, ya encara lo que tú decías, va más hacia el área, uh-huh, y pesa más en el juego ofensivo. Eso sí, pases no hierra casi nunca, si no es nunca, y prefiere siempre mantener en la posesión del Manchester el balón.
Y eso sí, es un jugador que debe valer ya unos 30 millones más de lo que valía antes. Sí,
va a seguir creciendo, porque y muy seguramente va a ser difícil que el Manchester lo quiera aflojar a menos de que haya una mega propuesta de parte de algún
lo
otro
cual
equipo tampoco grande.
Tampoco va a haber todavía, porque por Toño sigue en evolución. Lo interesante es que Toño, tú sabes que todavía está en evolución. Eso es lo que a mí me interesa.
Es joven,
o sea,
todavía.
Ajá, sabes que puede dar mucho más. En el vamos con no sé si quieres ir con grupos o
verás, el partido del Rubin Kazán ayer 0-0, partido que lo trabó
pero,
uñas y dientes del cuadro ruso. Novoa tuvo un gran segundo tiempo matándose contra los durísimos del medio campo catalán, contra Iniesta, Xavi y Sia. Sí, yo creo que ha ido aprendiendo bastante en lo que ha sido su incursión en el circuito europeo Cristiano Ovalle. Vamos a tener un jugador todavía más valioso del que ya tenemos.
Oye, y lo atractivo fue ver la euforia, ¿no? Claro, iba el Barcelona y todo el pueblo de Kazán.
Claro, todo Kazán se volcó.
Menos 5 grados, ¿qué? No les importaba.
¿Qué? Ya sabes, ¿qué?
Lo gracioso también fue verlo calentar a Henry, ¿no? Vos te preguntabas, ¿y cómo calientas en un lugar que estás a menos 5 grados? O sea,
Ah, lo mejor de lo que decía nuestro buen amigo Jordi. Y oye, ya va a entrar Henry. Pero que ya no está suficientemente frío la cancha. Tú sabes que Henry es acusado de
pecho frío.
Y sí, la verdad se entró pecho frío. Porque ahí tuvo una al último que...
Difícil entrar, pero a un partido estando con menos 7 grados, menos 5 grados.
Oye,
está hecho témpano.
Y ojo que ahorita estamos principios de noviembre. Verás que Barcelona tiene que ir a Kiev en diciembre.
Ahí sí es.
Debe estar
ahí sí es.
Hecho refri eso.
Claro, ahí sí. Y como tú decías, ahí cero glamour, Guardiola.
Claro, ahí enchompadito. Porque
con la de rapero. Sí. Faltaban las botas amarillas.
O Piqué que salió con su pijama a jugar, porque vos sí le viste forrado. Sí,
claro, y todos con guantes, hasta los mismos del casal con guantes. Que
solo Dani Alves, mi que me importa el frío que tiene.
Pero luego se terminó manga poniendo corta. El cuellito ese, sí, levantoso sí. En la cabeza, pues si no.
Estaba manga corta. Bueno, vamos con resultados de la Champions. El día martes, el Bayern München perdió sorpresivamente con el Girondins de Bordeaux.
Tiene 2-0. Es que la dupla delanteros del Bordeaux es buena, ¿no? ¿Cómo se llama este pana?
¿Cómo se llama?
Dame un segundo, ya voy a recordar.
Bueno, ya algún rato lo dirás. El Maccabi Haifa perdió allá en Israel 0-1 con la Juve.
Gol de Camoranesi.
Vecchia señora.
Y un excelente juego de Diego, que ha entrado perfecto a la Juventus. Uno de los candidatos a ir, no sé, hasta octavos por ahí. Tiene buen fútbol la Juventus.
Al menos sí, seguro que estará clasificando. El Beşiktaş Gimnastik Kulübü perdió en su estadio allá en Estambul 0-3 contra el Wolfsburg alemán. El Wolfsburg, no sé cómo se pronuncia, creo que es Wolfsburg, en fin. Manchester ya dijimos 3-3.
Me equivocaba, yo estaba hablando de la delantera del Wolfsburgo, es la Pepa. ¿Cómo es? Grafite es este pana. Grafite, qué claro. Jugador este
aquel,
Grafite.
El Llorón.
Sí, pero qué buen jugador Grafite eso. Me estaba confundido.
Me están diciendo negrito.
Oye, no, vaya, pero ¿viste lo del equipo de Roris?
¿Qué pasó?
Una cosa fracasa, loco. En Turquía Villar juega, no me acuerdo el nombre de
Villar.
Villar ni sé cómo es. El equipo de los manes parece que se va a retirar de la liga turca por racismo, loco.
Sí, ¿qué le dijeron?
Lo que pasa es que estos manes son kurdos, creo.
No, y eso es un problema.
Y vos sabes cómo es eso,
claro,
el problema ahí.
Los kurdos no les quieren.
No les quiere nadie, los kurdos.
Pobre, es uno de los pueblos más sufridos del mundo.
Y claro, cuando yo leí la noticia dije a lo mejor, no a lo mejor, es un mal uso de esa frase. Dije, de seguro es por Roris porque es negro. Ajá. Y no, es porque el equipo es kurdo, no tiene nada que
ver. Es que es fregado pronunciarme.
Y a eso es el problema, loco. Y están amenazando con retirarse de la liga turca por racismo.
Qué mala fortuna es. Sí. El problema del Kurdistán es una cosa increíble. Uno de los pueblos que más sufridos, a los que más se les tortura.
Más palos se
les
da a
los No les quiere nadie, ni los iraquíes, ni los iraníes, ni los turcos, ni los armenios, ni donde sea.
Y eso que a los turcos no les quieren, a su vez ponte los españoles. Es una cosa loca.
Y a los españoles no les quieren los suecos.
Y no le quieren los ingleses. No, es cosas estúpidas que pasan en el mundo. Bueno, sigue.
Terrible,
sigue.
¿No? Milan 1, Real Madrid 1. Partido que igual evidenció las fallas defensivas del Madrid. Y otra vez Dida regala un gol.
Dida, pésimo arquero. Ya es la edad. Y el Milan, insistimos, tiene que buscar recambio en la edad.
Urgente.
URG, oye, pero Ronaldinho. Poco a poco, cada vez veo mejores partidos en los pies de
Ronaldinho.
Sí, Ronaldinho.
Le está dando la confianza a Leonardo, me parece ahí.
¿Y qué manera de cobrar el penal?
Claro,
¿no?
Clásico,
eso sí es
jerarquía.
La de él, ¿no?
Bueno, la pizza del día la puso el Olympique de Marseille. ¿Cómo sería? Marsella, loco.
Calla.
6-1 contra el Zurich, el equipo suizo. Ya.
Y Zurich, claro, victoria fue un espejismo. No tiene 3 puntos de Zurich.
Apoel perdió en Chipre 0-1 con el Porto portugués, gol de Radamel Falcao.
Que ya va como 3, eso es sorprendente.
Atlético de Madrid apenas pudo empatar 2-2 con el Chelsea. Me parece que
de Agüero, ¿no?
Podría ser este el año del Chelsea. No sé, pero.
¿Verdad que andan flojos? Ponte tu Liverpool anda flojo. Si tú te pones a ver, Milán no es un rival. Real Madrid no es un rival de consideración en este momento. Juventus viene en creación, está reingeniería lo que está pasando en la Juventus. ¿Quién le puede hacer ahorita pelea al Chelsea? Manchester perdió. Manchester perdió a su principal figura y es otro equipo que está también en buscando por ahí que este italiano, no recuerdo, que estuvo jugando el Wambra, el delantero que vino dizque a reemplazarlo a Cristiano Ronaldo.
Uy, ese me fue el nombre también.
Es un muchacho súper joven.
Sí, ya
y de ahí los tiene por lo, en dos laterales. Las promesas que tiene el Manchester son Rafael y el hermano, los gemelos de estos brasileños. Lo tiene también a Toño, que todavía es una promesa. O sea, en el Manchester. Entonces es un equipo que yo creo ahorita no está para hacerle frente o como para...
¿Quién más? Bueno, vamos con los del miércoles. El Olympique de Lyon 1, Liverpool 1, al menos rescató un empate Liverpool, que está todavía capa caída. La Fiorentina es un equipo que andaba bien, 5-2 le puso al Debrecen.
Pero no te acuerdas, no sé si te acuerdas de los partidos con que jugó Porto. con el equipo de Felipao, con
el Sporting
de Lisboa en la fase previa de la Champions.
Ya te iba a nesear.
¿Qué ponía? La Fiorentina era un equipo que jugaba el catenacho. Y adelante.
Pero ha sacado bastantes resultados interesantes. Ha goleado. Así que creo que por ahí habría que
poner. Sí, pero o sea, si nos vamos directamente a lo que te muestra como espectáculo. Bueno.
Y
o sea,
puede que haya evolucionado. No le hemos visto mucho a partir de
ese partido contra
el Sporting.
Sí, pero.
Rubin 0, Barcelona 0.
El Rubin es candidato.
Está rindiendo más de lo que se esperaba, la verdad, en este grupo que pintaba para dificilísimo.
Y ahora que me digan que no es un comegoles de Zlatan,
gol que se acaba al principio, sí.
Unas dos tuvo Zlatan mínimo. Dinamo. Y oye, el Barça, bueno, perdón que te interrumpa.
Dile.
Mientras no traiga un delantero, Barça va a seguir en esto. O sea, mientras no traiga un 9, forward, 9. Forward, Barcelona ya, va a seguir en ascuas. Yo te he dicho millones, loco, Luis Fabiano.
No lo van a poder comprar, loco.
Suazo, loco, en el Monterrey.
Chupete.
Yo me lo llevo, ojo cerrado a Suazo.
No sé si piensen lo mismo por allá, pero bueno. El Dinamo Kiev perdió infamemente en los últimos minutos del partido 1-2 contra el Inter de Milán. Ahí se vio más la jerarquía de ese equipo, del equipo italiano. Unirea Urciceni empató en su casa con el Rangers escocés 1-1. Sevilla 1, Stuttgart 1. Ahí le pararon el carro un poco al cuadro sevillano.
Ay, por cierto, no podría ir Ponte Luis Fabiano porque ya estuvo jugando en Champions. Creo que ahí no puedes, ¿no?
Ahí no hay chance.
No hay chance. Y además,
te los llevas.
Además ya no puedes inscribirle, ya está cerrado.
Ajá. Arsenal 4, AZ Alkmaar 1, este equipo de Holanda que, bueno, bacán estuvo su incursión en la Champions, no mucho más.
El Arsenal es candidato, Ponte.
Standard 2, Olympiacos 0, Standard de Bélgica. Eso,
la ¿qué hiciste, Roris?
¿Qué hiciste? Y ahora ya ni vas a jugar porque tus panas han sido kurdos, pucha. Sudamericana.
Hoy juega Liga
20:50. ¿Tú sabes si
no 2-1?
No mismo se modificó ese horario, 20:50, loco, es que era Ponciano esa hora, esa.
Pero estaba bien, hasta ayer creo que se habían vendido como 20.000 entradas.
Lo bueno es que es un partido extremadamente atractivo y es cuartos de final.
Es que además es 2-1, loco, no sabes cómo es.
Grande. Sí, sí, que de pasito compras
contra la Macará. Entrada
contra Macará.
Buenísima la idea, estas cosas se tienen que hacer. Pero claro, es que te garantizas taquilla contra el Macará, además.
Más que nada presencia de público contra un equipo que te iba a garantizar poco público, la verdad.
Y además el respaldo y noche que será fundamental. Si Liga le pasa a Vélez de tocar jugar contra River uruguayo.
Equipo que yo creo que le puede pasar.
Y yo también considero que Liga.
Porque River Plate de Uruguay, bueno, ha expuesto armas lo suficientemente como para llegar a estas instancias semifinales. Pero ante lo que es la cuestión del buen juego de Liga adicionado con el factor climático, es algo con lo que no podría dirimir bien un equipo tan Nobel como el River Plate de Uruguay. Entonces estaría la gran oportunidad de Liga de jugar la final de la Sudamericana. Ayer se clasificó el Cerro Porteño de Asunción.
Que por ahí podría ser un finalista.
Por ahí es
el que está más
fuerte. Esa va a estar simpática. le ganó 3-1 a Botafogo ayer en el mismo estadio, en el Joao Avelanche.
Es que Botafogo no tenía mucho que mostrar.
Ojo ahí. Malísimo. Y Emelec ahí demostró lo que está demostrando en este momento al no poder sobrepasar este equipo que no era la gran cosa, el Botafogo. Uh-huh. Ahora también se juega el partido entre Fluminense y la U de Chile. Bueno, allá en Chile, oportunidad para el equipo chileno de pasar a la semifinal.
Hizo gol de visitante, ¿no?
Quedó 2-2 el partido, entonces la gran oportunidad está de rematar.
El 0-0 les basta.
Tal como a Liga también le bastaría el 0-0 aquí. Y entonces la llave sería U de Chile o Fluminense frente a Cerro Porteño. Mientras que Liga, en caso de pasar a Vélez Sarsfield, tendría que enfrentarse al River Plate de Uruguay.
Un platillo fácil para Liga ese.
Bueno, tampoco me gusta decir, no, ya le pasaste, pero hay una gran oportunidad, me parece, justamente por el factor experiencia. Porque se necesita experiencia, sabiduría en lo que es competiciones continentales para enfrentarse a lo que es el factor climático.
Ahí para pasar la Liga en este momento necesitas...
Y sobre todo por el buen juego.
Sí, necesitas mucho más. Y necesitas mística, creo, ahorita. Un equipo con mística le podría dejar afuera a Liga. Uno con buen juego.
Sí, sí, demostró su mística ya al pasar este San Lorenzo, que andaba jugando bien. Y ahí en su misma casa le supo derrotar el cuadro de River Plate ayer 1-0. Y luego en los penales se decidió la suerte para el cuadro uruguayo. Así es.
Bueno, además pasa apretado. Yo sí vi el partido entre San Lorenzo y... No, es que no tiene mucho que ofrecer este River Plate. Yo vi el partido River Plate y San Lorenzo en Uruguay.
Jugó en Uruguay, la verdad, San Lorenzo ganó muy bien.
Sí, malísimo.
Y este no te podría decir porque yo no lo vi. En ese momento tuve que cumplir otras obligaciones y ya no lo pude ver.
Así es, Eddie. Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Ya eso fue prácticamente todo con lo que fue el fútbol internacional y me parece que viene siendo buen tiempo para la última pausa musical del programa, para luego pasar con qué más pasamos, ya con deportes varios, deporte aniñado, como les vamos a decir aquí, porque bueno, no sé por qué, pero justo creo yo a la gente de nuestro target, como se sabe decir en el mundo del marketing y demás, le gusta mucho deportes como la fórmula, como el tenis. Hay quienes les gusta el béisbol, todo lo que es el deporte extranjero, el básquet del NBA, que a propósito ya arrancó en esta semana también el básquetbol del NBA, y ya les demos de hablar un poquito más al respecto. Pero bueno, ahora vamos a ir con Onda 2000era, vamos a ir con esta agrupación canadiense que se llama Metric, grupo justamente que se fundó en el 2000. Este grupo tiene esta canción que se llama... Una canción que me gustó mucho que se llama... ¿Qué se llama? Ya se me fue el nombre. Dead Disco. Es bastante movida. Es una de las pocas ondas 2000eras que me simpatizan, la verdad. En este... Déjame ver. Yo traje... Estoy muy seguro que traje al... Y yo ya la estaba presentando de gana porque no se ha cargado la canción... ¿Y ahora qué vamos con Onda 2000era? No tengo nada más de Onda 2000era. Oye, no se cargó. En fin, estaba hablando de esa banda que me gustaba mucho, pero ya que no le vamos a poner. Vamos a ir con... En este momento... Sí. Ya me apuro. Vamos con... Una canción de... Y es que ya no sé qué poner, loco. Me mataron. Habla un poco más de deporte, hermano.
A ver, Eddie. Mientras el Eddie busca qué poner. ¿De qué hay que hablar, pues, loco? A ver, me descuadraste todo tú a mí. No, vamos a hablar al regresar. Vamos a hablar de Fórmula 1. Ha habido grandes... escuderías que ya se han abierto del circuito. O más bien que se van a abrir de lo que muchos llaman el círculo de la Fórmula 1. Ya BMW había anticipado su salida y ahora lo sorpresivo es que Toyota también dice que chao. Y no sé, lo más raro es que normalmente tú sabes la F1 sirve como vitrina. Primero para mostrar tu marca y además las innovaciones y avances que se hacen en los monoplazas de la F1 se aplican a la vida normal. Muchos de ustedes se preguntarán... ¿Cuál es uno de esos ejemplos? Los sistemas de frenado, por ejemplo. Es uno de ellos. Los sistemas de refrigeración de los carburadores. ahora últimamente lo que es el KERS. No sé si recuerdas que era el KERS. Es un mecanismo mediante el cual la energía que se supone se desperdicia cuando frena el auto, se la aprovecha acumulándola en una especie de batería eléctrica que luego le da una especie de turbo al auto. Es lo que se utiliza, es lo que se utiliza ahora en los autos híbridos, por ejemplo, que reutilizan todas las maneras de energía. Como tú sabrás, la energía no se destruye ni se deshace, solo se transforma. Entonces, se la aprovecha y se la almacena en otro tipo de dispositivos, en baterías que son como los alternadores, más o menos, que te permiten a ejecutar diferentes tipos de actividades en el auto, lo que es la radio, la coctelera, el DVD, el surround, los bajos y demás. Y aparte de eso, cuando estás, por ejemplo, en manejo de pista y estás a grandes velocidades, se suele desconectar el motor de gasolina y entra el eléctrico, así. Todo ese tipo de cosas que se utilizan ahora en el KERS, en la fórmula, se están aplicando ya a los autos híbridos, a los autos más ecológicos. Entonces, sorprende que Toyota sea uno de los pioneros en ese tipo de manejos y que ahora en cambio se vaya.
Ya vamos a hablar de eso, y creo que has visto demasiado Pimp My Ride, loco, para eso. Vamos con otra canción noventera, ya no vamos a ir con 2000s, vamos a ir con Veruca Salt, esta agrupación también de con un sonidito un poquito punk alternativo, noventoso, pero interpretado por mujeres, ¿no? Este Cedar, una canción que me gustaba mucho a su tiempo, y cuando era chamazo ahí recién entraba al colegio, etc. Ya volvemos en Fútbol y Asociados, ya no hubo metro.
Black nor white. Che, esto es Fútbol Asociado.
Ya volvimos aquí en Fútbol y Asociados. Bueno, también les habíamos prometido un poco de onda 2000era. Y una representante de las cantantes femeninas importantes, Nelly Furtado, sin duda que en el año 2006 tuvo una transformación en su imagen impresionante.
Se tuñó, creo.
Ah, se, pero todo loco. Turbos y headers y demás, güey.
Así es. Oye, y chao Toyota, como decíamos. Bueno, esto por la crisis económica. O sea,
es que verás que el año
pasado chao.
Fue el primer año en la historia de Toyota que tuvo saldo en rojo. O sea, pérdidas
en su, toda su
ejercicio
historia.
Contable. Lo mismo va a pasar este año. Entonces ya vieron que iba a ser un poquito complicado mantener al equipo de Fórmula 1. Tú sabes que el gasto de un equipo de Fórmula es impresionantemente alto. Ya es llevado a empresas a la quiebra. El caso más patético de PSN, por ejemplo. Entonces, bueno, rápidamente te digo que, date cuenta, minuto 92 empató el señor Dong Jin Kim de Corea del Sur. México 1, Corea del Sur 1. Están jugando en este momento los alargues. Está el segundo tiempo de prórroga. Información en Fútbol y Asociados.
Calentito.
Van a saber.
Oye, mira, Toyota consiguió 13 podios en 8 temporadas desde el 2002. En el año en el que entró, ¿no? Como marca.
Sí, sí. Ponte, fue destacado lo que hizo Jarno Trulli mientras estuvo, bueno, hasta este año estuvo piloteando uno de los Toyota. Timo Glock es un piloto que tiene
promete
su perspectiva. Y una pena que se vayan retirando estas escuderías. Vienen un montón de escuderías nuevas, como esta escudería USF1, y la escudería vasca, creo que era una, o sea, de origen vasco.
Una española. No vasca de...
No, de heavy.
Nada, de heavy con calma.
Sino de origen vasco. Y otras escuderías más que vienen a reemplazar con nombres desconocidos para el aficionado.
Los vienen, ingleses.
No, pero también viene, por ejemplo, Lotus. Eso sería un retorno triunfal.
Reentré.
Habrá que ver cómo va el circuito de la Fórmula 1. Que el próximo año, por ejemplo, se va a correr en Corea. Y cada vez se va más ampliando lo que es Asia y los destinos exóticos.
Pero se van los equipos asiáticos, por otra parte. Se va Toyota, Honda. Bueno, Bridgestone también como fabricante de neumáticos se va, ¿no?
Bueno, por el momento no va a haber equipos japoneses. El único equipo que quedará es el Force India de Asia. En fin. Se dice, ¿no? Bueno, ya va a haber el Gran Premio de Corea del Sur el próximo año. Y esperemos cómo va a estar constituido. Porque cada vez vemos locuras más impresionantes, como fue este último GP de Abu Dhabi. Una cosa ya de locos. Tú veías esa infraestructura que estaba alrededor. Estaba el hotel encima de la pista. Tú te pasabas del hall del hotel y ahí veías de abajo las carreras.
Estaba corriendo.
Y había gente que no le paraba a bola. Lo peor es que justo hacían esa toma y pasaban nomás. Yo estuviera loco contra el vidrio ahí. En fin. Y justamente los acabados del hotel, diseño sofisticadísimo. La pista con... Bueno, más que nada con mucha luz, con mucha parafernalia. Un poquito se quejaba, ponte, yo estaba siguiendo por la cadena argentina que emite estas carreras este gran premio, y se quejaban del hecho que estas pistas nuevas son demasiado artificiales, artificiosas y mal hechas para el espectáculo. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas curvas en 90 grados, lo cual es un atentado para el concepto de que es el concepto de las carreras. Porque normalmente en un circuito de Fórmula 1, ¿qué es lo que tienes? O la clásica curva abierta, la que coges a toda, como, como dice el Carligu, la coges como varón. Sí, pues es de esas que si no agarras bien el volante, mueres. Y las otras son las tipo horquilla, la que ahí en cambio ves la pericia del piloto. en el momento de dar la curva, pero la que es 90 grados es como virar una calle en tráfico normal, entonces atenta contra lo que es el espíritu de las carreras, es lo que dicen. Y sí, se debería. Fue un gran premio bastante aburrido.
Aparte que ya había campeón y tanta cosa.
Y aparte de eso, no había campeón. Más que nada querías verlo es por la cuestión de la estética. Otra innovación, otra novedad que le vimos fue que se corrió anocheciendo. O sea, empezó un golpe de 5 de la tarde de Abu Dhabi, supongo, con el sol ya cayendo, cosa que perjudicó, que los pilotos también decían que perjudica bastante porque le tienes al sol de frente y en momentos en los que tienes que decidir en centésimas de segundo es complicado, ¿no? Lo que es que el sol te pegue de frente mientras anochecía allá en Abu Dhabi. Luego terminó corriéndose en la noche, una iluminación perfecta, y tú veías a los alrededores que todo era lleno de luces y una cosa que parecía de otro planeta. ¿Viste la salida de boxes, por ejemplo, que es una nota subterránea, yo qué sé? Es una construcción ahí artificiosa que vas un poquito por debajo de la pista y luego de pronto sales. Pero ese pasadizo es muy estrecho, viejo, y si por ahí tienes una complicación, un accidente, la fregaste. No sale nadie más. Entonces, lo que es también las complicaciones de los circuitos novedosos y que se presentan en la Fórmula 1. Y cada vez son más, ¿no? Ponte, Malasia creo que yo inauguró esta costumbre de los circuitos exóticos cuando se corrió allí en el 99. Y seguimos con China, Bahrein. Luego el año pasado que se inauguró Singapur, Valencia. Claro.
Bueno, Valencia no sé si sea tan...
Pero exótico. Digamos por el trazado, pues es un trazado urbano y que bueno, es dentro sí. de una ciudad. Sí. Que es bonito, Alaja, novedoso, etcétera. Y cada vez recurren a más de este tipo de circunstancias la gente de la Fórmula 1 para lo que es los patrocinios.
Conseguir el dinero, pues loco, si no, ¿cómo?
Sí, no hay chance.
En los bolivarianos, loco, Ecuador terminó con 7 medallas de oro, 8 de plata, 23 de bronce en los Juegos Bolivarianos que se están disputando allá en Bolivia.
Pana, ¿sabes de qué no hablamos?
¿De qué?
¿Quién ganó? Pues finalmente el circuito de Abu Dhabi.
Ah, ¿quién ganó el circuito
Vettel, de Abu Dhabi? El joven maravilla, el alemán. En segundo, si más no me equivoco. Déjame revisarlo. Ya no recuerdo bien. ¿Quién quedó en segundo lugar? Fue Mark Webber, me parece que hubo un 1-2 ahí. En lo que es los Red Bull.
Bueno.
Se espera un... Bueno, también te decía que para el próximo año parece que va a volver Canadá, por ejemplo. Casi no ha habido circuitos en... Este año el único circuito que se corrió en América fue el de Brasil. El de Indianápolis me parece que no pega la F1 allá y no parece que es rentable. Hablar de lo que era antes, que había circuitos en Buenos Aires, en México, parece que está muy lejos de hacerse realidad. Cada vez se va el circuito a extender a sitios exóticos, se va a ir a la... Y que tengan billetes, sobre todo. Se habla de gran premio en Rusia, se habla de gran premio en India.
Bueno, es que Rusia justamente es una de las potencias. Se ha relanzado la carrera de Rusia en general como potencia en todo, ¿no? Tú puedes ver los equipos como el Zenit, como el mismo Kazán, que... Y la selección rusa, ¿no? O sea,
esperemos que clasifique, ¿no?
Hasta hace poco tú del deporte ruso en general ya no tenías referencia absolutamente de nada. El doblete fue, ¿no?
Ajá, con Webber. Y el otro piloto fue Robert Kubica, me parece, que llegó en tercer lugar, uno de la BMW. Y así se despide también otra escudería que es el... La
clásica también ya.
Relativamente clásica, ¿no? Es una marca que todos conocemos por sus autos de lujo, pero yo me acuerdo BMW entró con Williams en el 2000, o sea, haciendo motor para Williams en el 2000.
Sí.
Sí, sí. 99-2000, no más. Uno de esos. Cuando llegó Montoya. Ponle un poquito de esta. Ahí continuamos con la onda 2000 era. Los que ven Gossip Girl se han de poner de placer.
¿De qué?
Los que ven... Creo que es Gossip Girl.
Ya.
En fin, de estas series que... que abundan y que casi no veo ni una, pero bueno. No, pero sí me agrada, por alguna extraña razón sí me agrada la música de Lily Allen. Y esta, digamos, es la canción más reciente dentro de todo el paquete que traje para escuchar el día de hoy. Hablaba del béisbol, loco. A los Yankees son el Barça del béisbol. Tenían como 10 años sin ganar la Serie Mundial. Finalmente lo vuelven a conseguir. Ayer nomás vencieron a los que hasta en ese momento eran los campeones, que eran los Phillies de Filadelfia. Supongo que la celebración debe ser impresionante allá en Nueva York, donde el béisbol es rey, donde los Yankees son reyes. Y la verdad no te podría decir mucho más porque de béisbol no sé.
Yo lo que escuché es que tuvieron el chance de rematar en la visita a la serie, pero que por medidas de asistencia, de venta, pues en el estadio, de derechos, de todo, publicidades y todo, habían querido rematar en casa y que por eso habían perdido a propósito. El partido.
¿Qué cosas, no?
O sea, dicen, no sé si sea cierto. Bueno, oye, tenemos más o menos la idea de cómo va a jugar.
¿Te gusta el béisbol?
No, de cómo, o sea, no sé si es chévere jugarlo, pero verlo es muy largo.
Es un deporte de los que es más simpático jugarlo.
Es un deporte en el que tú ves en las transmisiones que atrás del umpire y todos esos manes, como queda evidente muestra de lo que está haciendo la gente. Ves que más se dedican a comer cerveza y estar conversando antes que a ver el béisbol. No sé si te has dado cuenta.
Sí, sí. Llegas a hacer como a reunión familiar. Exacto. Al béisbol, ahí picas,
comen full y creo que ese es el negocio además, ¿no?
Sí, sí.
Porque de ahí,
cosa que no pega, porque
vos cachas que la gente se pone a ver el béisbol desde la sexta entrada. Ahí la gente pilas que se acaba. Ya, bueno.
Situación.
Oye, del equipo de Gareca se habla mucho que va a jugar con un solo delantero.
¿Qué sería?
Rolly. No, el Rolly. Él está ahí porque, como decíamos, hay jóvenes y hay veteranos en el fútbol argentino. Él está allá porque no había más veteranos.
Está como el pana de los dreadlocks de Auténticos Decadentes.
Que no hacía nada. Buen concierto. ¿Qué concierto? Buenazo, de los Decadentes, loco.
Hermoso, hermoso.
Lo único malo, el pana que animaba, ¿no? Oye, eso sí nos correspondería. Oye, hablar, ¿no?
Deberíamos hablar que en verdad, bueno.
Vamos con...
Sí, sí, estamos un poquito pasándonos con el tiempo, pero rápidamente podríamos hablar de esta situación, ¿no? Llega el muchacho encargado de animar el espectáculo, el maestro de ceremonias, se lo podría decir informal y formalmente. Empieza a hacer arengas para Liga Deportiva Universitaria. Asumimos que el individuo es hincha de Liga Deportiva Universitaria. Pero lo que no se metió en la cabeza es que dentro del público lo más probable es que la mitad de la gente sea hincha de Liga y la otra mitad sea de otros equipos disímiles a Liga Deportiva Universitaria. Y que tú sabes la rivalidad, etcétera.
Y hay gente que no se mide, ¿no? Porque, por ejemplo, al lado de nosotros decían todo y uno escuchaba, a pesar de no estar de acuerdo con que se hiciera eso. No porque fuera Liga ni porque fuera uno u otro, sino porque además no era un estadio de fútbol, era un concierto de música. Entonces, como que salirte al lado de decir, a ver, ¿dónde está la gente de Liga? ¿Dónde está la de Laucas? ¿Dónde está la del Nacional? ¿Dónde está la de Melec? Es la manera más fácil de como prenderle el ánimo a la gente. O sea, es una salida fácil, pero inconsciente, además, irrespetuosa. Porque primero estás atentando contra el resto de gente que no era hincha de Liga y además de eso estabas calentando el ambiente, ¿no? Se podía armar ahí un relajo.
Hubo mucha gente que se disgustó.
Un 50%, digamos.
Y que se vio nomás en las caras.
En el... Y un chiflido.
El chiflido.
Fuerte.
Luego las barras de en contra.
¿Y qué tal que se armaba el relajo ahí?
Ponte que se armaba, ¿sí?
Bueno, sé que seguramente alguien más inteligente no lo hubiera hecho... O con más experiencia. Yo imagino que este pana debe ser bastante experimentado, porque era un locutor de alguna radio, no sé de qué radio estaba realizando, pero
con mucha conciencia de lo que pasa en el ambiente futbolero.
Pero de todas maneras, si tú eres un periodista o al menos te mueves en el medio periodístico, deberías estar consciente de ese tipo de repercusiones, causa efecto, fenómeno
de masas.
Esto debe
ser normal, ¿no? Porque la verdad es un atentado contra la seguridad.
Te deberían meter preso.
Una multa aunque sea, no, preso.
Un botellazo, pero, menos mal.
Pero bueno, pero nadie una se, multa fuera.
Nadie se animó a darle su cascada.
Qué bueno, qué bueno.
Mejor,
¿no? Y qué bueno que no haya pasado más cosas. Porque
oye, sí. tabla en fútbol social.
Vamos a ir con la
no
tabla.
No me dejes hablar, loco, del equipo de Ricardo Gareca, del Vélez Sarsfield.
A ver, ¿qué
lo único que quería hacer es que se va a ir con un 4, 2, 3, 1.
Eso es el número de la lotería,
loco. No, va a jugar con... va a poblar el medio campo a Liga. Es notorio que ahí va a estar la batalla del partido, porque va a ir con los cuatro atrás, pero va a haber una especie de flexibilidad, porque en la media va a ir con Cubero, Razotti, Cabral, Zapata y López, para dejarlo en la punta a Morales. En cambio Liga va a ir con su típico
3-6-1.
Sí. No, 3-5-2, perdón, tienes razón. Claro, con un Méndez y un De La Cruz más adelantados, vamos a tenerlos a Calderón y a Reascos en labores más defensivas, mientras que va a estar encargado Vera y también un poquito De La Cruz en lo que es romper el juego. En la delantera se confirmó a Biela y a Graf. En la defensa va a ir a Araujo, Domínguez y Espínola. Y en el arco, es que estoy hablando, Araujo, Domínguez y Espínola. Araujo, Campos y Espínola. Y Domínguez en el arco, eso es. Más o menos lo que les podría yo anticipar, aunque ya se habrá jugado el partido. Como dije, Montoya en el arco de Vélez Sarsfield, Díaz, Domínguez y Otamendi y Papa, estos dos seleccionados argentinos, van a estar en la defensa del Vélez. Y de ahí ya les había hablado de Cabral, Cubero, Razotti, Zapata, López en media para dejar adelante a Morales. Entonces, es claro, Vélez sabe que tiene que amarrarle las manos a Liga y contragolpearle, sabe perfectamente, creo, ya cómo se le debe jugar a Liga. Es que ya a estas alturas no saber cómo juega Liga, cómo se le puede ganar un partido, sería algo risible, ¿no? Entonces ya toman precauciones y no vienen tan relajados como sucedía antes.
Y
es que Liga ha hecho cosas grandes y ya le consideran funciona. Muy claro.
Sí, porque no solo Liga tiene un gran equipo que genera oportunidades de gol, sino que tiene un gran orden que impide que generes tu idea más.
Pero que lo que me parece adecuado es que Liga vaya con dos delanteros, que no vaya a encerrarse, porque eso le podría costar.
No, pues sería ilógico, me parece, como local hacer una situación de esa. Bueno, tabla de posiciones de fútbol y asociados. Vamos a ir con las tablas de los cuadrangulares
en este preciso momento, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Se viene la tabla en fútbol y asociados. Nos dice que en el grupo 1 lo lidera el Deportivo Quito por gol diferencia, 8 puntos más 5 de gol diferencia. Segunda viene Liga Deportiva Universitaria, 8 puntos y más 4 de gol diferencia. Un golcito nada más les distancia. Tercero viene el Macará, 5 y más 1. Y ya sin ningún chance el Manta, 0 y menos 10. Ojo, es que el Manta le ha goleado Liga, le ha goleado el Quito.
Y hasta ahorita no anota en puerta contraria al cuadro de
grupo 2. Viene el Cuenca arriba, 29 puntos y más 3. Es el equipo que más tiene, que más puntos ha sumado en todos estos cuadrangulares, ¿no?
Así es.
Fíjate, tiene más puntos que el Quito
y Quileo. Y ojo que no tenía bonificación.
Exacto, eso
dicho
es lo que hablaba.
De paso.
Segundo viene el Olmedo, 4 puntos y más 1. Tercero viene el MLE, 4 puntos. ¿4?
Sí, 4.
¿Cuál? Y más 3, es que empató con la Espoli, tienes razón. Último viene la Espoli, 2 puntos y menos 1.
Mira, fíjate si es que Olmedo y Emelec empatan y Cuenca gana en la Tacunga.
Cuenca gana.
Gana el grupo.
Gana el grupo, así es, eso es lo que habíamos dicho. Y bueno, ahora vámonos con la siguiente fecha. Bueno. Por cierto, ayer en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que a propósito sí se reunió ya, se declaró campeón al Independiente del Valle, que ya no se llama José Terán, por si acaso.
¿Ya no es José Terán?
No, o sea, ya la razón empresarial, no sé si
ya,
es razón
ya social. Don José lo descolaron
y de ahora es Independiente del Valle Sociedad Anónima,
como Norman Osborn de Oscorp en Spider-Man 1.
Bueno,
váyase de aquí.
Yo lo que te decía es que ya se lo declaró campeón y se le dio la dolorosa noticia oficial ya de que la UCA se va a la segunda y que asciende la Católica, que es subcampeón. Si hay campeón y subcampeón, por si acaso, en la B, ¿no? Y también se lleva el registro de lo
bueno,
que
sea. Estrellita.
No, pero se lleva el registro.
Bueno, en la segunda categoría está en este momento comandando el River Plate de Guayaquil. La banda guayaca está en primer lugar con 8 y más 4. Segundo lugar la UTE de Quito, 7 más 2. O de Nayón, loco, bueno, en fin. El Panamá, 7 y 0. La Universidad Técnica del Cotopaxi, 5 y 0. El Deportivo Quevedo, 4 menos 1. Fíjate, uno de los que digamos el que más historia tiene.
Claro, el que más historia tiene yo.
Y el Municipal de Santo Domingo, 1 menos 5, ya creo que sin chance. Bueno, hubo resultado. River Plate le goleó a la UTE 3-0 allá en Guayaquil. El Quevedo apenas pudo empatar en el 7 de octubre con el Panamá. Mientras que la Universidad Técnica del Cotopaxi venció 4-1 como visitante al Municipal de Santo Domingo, que me parece que de hecho juega en Esmeraldas. Porque no hay un estadio habilitado allá en Santo Domingo. Es una cuestión poco ridícula, me parece. En este momento Santo Domingo de los Áchilas es la cuarta ciudad más grande del Ecuador y que no tenga un estadio de primera categoría.
¿Dónde está la inversión colombiana?
Es indigno. Sí, pues en otras cosas está. Bueno, vamos a ir con la fecha próxima y los pronósticos auspiciados por Seller del Ecuador. Pilas con tu pronóstico porque Seller te ofrece
mucho color.
Aparte de mucho color con tu camiseta, bueno, menos de la liga porque es blanco, no mentira, pero el blanco también es un color que existe, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir?
Es el color que más.
No, a ver, es el color que predomina en este momento en la capital.
Así es.
Bueno, de hecho, verás, cuando ves a Quito desde el aire, ves el color blanco porque
por sus nubes.
Sí, porque pasa nublada esta ciudad de miércoles. No, porque es el color predominante que más se pinta en las cosas de acá. Pondraste pilas alguna vez que te embasques en un avión. En fin.
Es que es el color más fácil. Todo el mundo, a ver, no te animas a pintarle mostaza, pero sí le pintas blanca a tu casa.
A mi casa, ahorita la pintura es medio Barcelona. Está allá, ya te voy a invitar, amigo, así pichay próximamente.
todo el staff invitado.
Listo.
Pronósticos, vaya
editar. Te digo, bueno, Seller del Ecuador te pone las dos camisetas a los ganadores de pronóstico, tanto en la acumulada como en el promedio. Y te dice que se juega el primer partido de la cuarta fecha en el Hockey de Manta, sábado 7 de noviembre, aniversario de la primera clasificación de Ecuador a un mundial de fútbol. Ya van a ser 8 años, loco. Vaya ahí. 16 horas, estadio Hockey, 21 Greenwich Meridian Time, Manta, Deportivo Quito.
¿Qué dices, Eddie?
1-2 gana el Quito.
Yo también creo que 2-1 gana el Quito.
Ya no juegues al primo, loco.
Déjame.
A propósito, hemos subido bastante en los pronósticos, ya que el Nacho y el Barça no nos hacen quedar mal como fue durante toda la temporada.
Así es, loco.
Vamos con Liga Deportiva Universitaria versus Macará de Ambato.
Gana Liga 1-0.
Casablanca, 11 horas 30. Déjame terminar la ficha técnica. Lo pita Samuel Aro, si más no me equivoco. Y yo pienso que 2-0 va a ganar Liga este partido.
Muy bien, siguiente cotejo, Eddie.
Vamos con el grupo 2. Emelec se emperra en jugar a mediodía. Juega 12 del día en el estadio George Capwell contra el Olmedo de Riobamba.
¿Qué opinas de ahí?
Pongámosle drama al asunto. Va a ganar el Emelec 1-0.
No, yo creo que gana 2-1 el Emelec. Con las uñas. ¿Qué opinas, siguiente cotejo?
El último, el que se va a jugar a las 2 de la tarde, 7 de la noche, Greenwich Meridian Time del día domingo, 8 de noviembre, en el estadio La Cocha de la ciudad de Latacunga, Espoli frente a Deportivo Cuenca.
Espoli frente a Deportivo Cuenca. Creo que empatan a unos.
Uno.
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Eri?
Este partido va. Vamos a una. No, pide ayuda del público.
Piensa,
loco.
50-50, comodín, llamada telefónica. Habla.
Voy a jugar al primo ahora yo. 1-1 también.
No juegues al primo.
Ahí está.
Esto fue todo por Fútbol y Asociados del día de hoy.
Es que los pronósticos son igualitos.
Llegamos gracias a Seller del Ecuador, todo en productos automotivos. Llegamos gracias al Manjar y a Metalware, soluciones de software, hardware. Saludos a todos. Esto fue Fútbol y Asociados. Soy Borrego, me despido. Gracias, muchachos. Ahí nos veremos. Eddie.
Adiós.
Esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?